En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí. Llegamos al Ecuador de la semana laboral con el ambiente un tanto enrarecido, ¿eh? Y con la rodilla de Mbappé y su tratamiento en el foco de la polémica. Seguro que han escuchado a lo largo del día un montón de comentarios y un montón de opiniones al respecto, pero faltaba una de las más importantes. A la espera de que comiencen los partidos, tanto amistosos como los partidos de la repesca de las selecciones, pues mañana, por ejemplo, se juega en Massachusetts un partido entre Brasil y Francia, partido amistoso, pero que tiene un cartel, sin duda alguna, extraordinario. Antes de ese partido, Kylian Mbappé ha comparecido ante los medios de comunicación para tratar de aclarar lo que sucedió con su lesión. Si recuerdan, un compañero de Radio Monte Carlo ayer contaba que los médicos del Madrid se confundieron de rodilla al realizar el diagnóstico y analizaron la sana. Y por lo tanto, determinaron que esa rodilla estaba bien. El jugador del Madrid hoy ha salido al paso de eso que dijo el compañero de RMC.
No, la información que dice que me auscultaron la rodilla equivocada no es cierta. Quizá yo he sido el responsable, el culpable de esta situación, porque cuando no comunicas lo que tienes o lo que te pasa, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Y quiero decir también que la comunicación con el Real Madrid ha sido clara.
Pues ese es el comunicado, ese es el desmentido que ha hecho Kylian Mbappé a eso de las 8:30 de la tarde en Estados Unidos, en Massachusetts. Pero resulta que el diario L'Equipe hoy a última hora ha informado de que los médicos del Real Madrid cometieron el mismo error, pero en este caso con otro jugador, con Camavinga, y en otra parte del cuerpo, en este caso en el tobillo. Todo ello después del partido que jugó el Real Madrid en San Mamés el pasado 3 de diciembre. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tienes que decir al respecto?
Bueno, al respecto de Mbappé, no nos movemos ni un ápice de lo informado en el día de ayer sobre ese diagnóstico equivocado. Hoy hemos aportado que con ese diagnóstico equivocado, Kylian Mbappé jugó 3 partidos completos en el pasado mes de diciembre. Jugó en Vitoria contra el Alavés, jugó un partido de Copa contra el Talavera, jugó otro de Liga contra el Sevilla, en los que marcó 4 goles. Después de las vacaciones de Navidad, Kylian Mbappé, y después de realizar un entrenamiento abierto en Valdebebas, fue sometido a nuevas pruebas porque los dolores no remitían, y a partir de ahí se puso el contador a cero porque ya se dieron cuenta de que la rodilla que le estaba trayendo dolores a Kylian Mbappé era la izquierda. Te estoy hablando de últimos días de 2025, casualmente Nico Mijic vuelve al Real Madrid en los primeros días de enero y se estrena en el primer partido del año en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Sevilla. Te contaré también un ratito que al respecto de la suplencia el otro día en el derbi de Kylian Mbappé, el francés no la encajó demasiado bien.
Vale, pues enseguida analizamos todo ello, ampliamos esa información y después daremos paso al tiempo de opinión, que hoy tiene pinta de que va a ser bastante peliagudo, ¿eh? Porque hay opiniones muy, muy encontradas respecto a este tema. Mañana, les hemos dicho, a las 8 de la tarde se juega el Brasil-Francia en Massachusetts a las
9.
A las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, quería decir.
Ese es.
Exacto. A las 9 en el resto de España. Y mañana, por lo tanto, Vinicius se enfrentará a Mbappé en ese Francia-Brasil. El brasileño le han cuestionado sobre su continuidad en el Real Madrid, sobre cuáles son sus planes de futuro. Y ha dicho esto Vinicius.
Sobre mi futuro no pienso eso. Pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo.
Pues quiere quedarse en el Real Madrid mucho tiempo. El Real Madrid que estaba muy pendiente de la sanción que le iba a caer a Fede Valverde después de la expulsión del pasado domingo en el derbi madrileño por la entrada a Alex Baena. Al final, hola Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El comité de competición ha sancionado con un partido y no dos a Fede Valverde tras su expulsión.
El comité de disciplina, casi se llama ahora, de la federación, ha dejado la sanción de Fede Valverde en un partido cuando se presumía que podían ser dos. Ojo a la resolución porque disciplina, desestima las alegaciones del Real Madrid, dice que Valverde está bien expulsado, es decir, le da presunción de veracidad al acta del árbitro, no lo desvirtúa el Madrid en ningún momento con las imágenes que aporta, es decir, eso que se está diciendo de que el comité dice que sí, el balón estaba a distancia de ser jugado, mentira, no dice eso. Pero, sorprendentemente, Joseba, este comité ha obviado esa parte del acta en la que Munuera dice que el balón no estaba a distancia de ser jugado. Frase clave, porque este mismo comité, con esa frase clave en varias actas, le metió dos partidos a Sancet por expulsión en el partido ante el Barça del Atleti de Bilbao, y también hace dos semanas a Virgili del Mallorca también le cayeron dos partidos por la misma redacción del acta de Fede Valverde en el partido ante Osasuna. Se le aplica el artículo violencia en el juego en su grado mínimo. Va a recurrir, según ha comentado Melchor Ruiz, esta decisión, así que no nos extrañe que terminen sancionando a Baena.
Vale, pues luego analizamos también este asunto y por qué en este caso se ha aplicado una sanción que no se ha aplicado en casos precedentes. El mundo está lleno de líos, ¿eh? Ya lo pueden comprobar ustedes a cada minuto. Bueno, en el mundo del fútbol, pues cada vez hay más líos también. Senegal ha recurrido ante el TAS la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de proclamar a Marruecos campeón de la Copa de África. A ver quién devuelve el trofeo que consiguieron en esa Copa de África. Y esta mañana en Sevilla ha sido presentado Luis García Plaza como nuevo entrenador del conjunto hispalense, del Sevilla, y esto ha dicho sobre lo complicado que es el banquillo ahora mismo del conjunto de Nervión.
Me hicieron una pregunta parecida cuando fiché por el Deportivo a la vez. Llevaban 8 entrenadores en 3 años. Y llegué yo y he estado 2 años y medio. Pues ojalá sea eso.
Mañana el Real Oviedo cumple 100 años y por eso el equipo hoy ha estado en Roma visitando al Papa. Santi Cazorla, el capitán, le ha regalado una camiseta de ese centenario. En la Champions femenina hemos tenido clásico, el clásico en los cuartos de final, partido de ida, Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 6. La vuelta se juega el jueves que viene a las 7 menos cuarto de la tarde en el Camp Nou, pero evidentemente la eliminatoria del pase a semifinales del Barça pues está prácticamente decidido. En tenis, noticia de última hora, Martín Landaluce ha caído eliminado en los cuartos de final del torneo de Miami por 7-6 y 7-5 ante el checo Lejeca. En ciclismo, el líder de la Vuelta a Cataluña, Dorian Godón, se ha llevado la victoria en la tercera etapa. Renko Evenepoel, que ha protagonizado una espectacular escapada en los últimos 28 kilómetros con Jonas Vingegaard, se ha caído cuando acariciaba la victoria a tan solo 500 metros de la meta. Y en la Euroliga de baloncesto, jornada 33, un partido, Baskonia 100, Estrella Roja 108. Todo esto después de una prórroga. 11:37 horas menos en Canarias. Abrimos el abanico de las opiniones porque hoy hay mucho que opinar, hay mucho que analizar. Empezando por Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya era hora que llames a un traumatólogo a tu consulta. Ya era hora, hombre.
Sí, bueno, tengo aquí a Gonzalo Miró, que tiene experto en traumatología y,
no,
y demás.
Gonzalo Miró es otorrino.
Otorrino.
Hola. No, especialista en pie y tobillo. Buenas noches.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Bien, no?
Sí, estamos bien.
Vale,
estamos
vale.
Bien. Estamos
dentro de lo que cabe.
Vivos y coleando.
Bueno. Aquí está David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Qué oyente lo estás pasando con este quilombo, ¿eh?
Aquí, pendiente de lo que diga Miguelito.
¿Eh? O los servicios médicos del Madrid.
Correcto.
¿No? Eres soldado de Miguelito, ¿no?
Hoy sí. Hoy
qué
sí.
Sinvergüenza eres.
Está Nacho Peña. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿cómo estás?
Que vienes tú aquí a hacer frente a Miguelito y a todas las cosas que diga nuestro querido Miguel.
Bueno, yo vengo a defender la información que me he trabajado, simplemente. Sí que es cierto que es bastante frontal a la que da Miguelito, pero bueno, tiene que haber riqueza, ¿no? Y hemos preguntado cada uno en un sitio y nos han dicho una cosa diferente.
Pues se avecina una noche divertida.
No, por eso digo, hoy sí, sí.
A la defensiva ya. Mira.
Va a haber barraca.
A la defensiva.
Va a haber barraca.
Qué entretenido.
Está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú en qué lado estás?
Pues yo venía a hablar de la selección, que me gustan los parones.
Te has equivocado de día. Pero te has equivocado de día, Roberto.
Coche
hoy no toca.
Equidistancia no, por favor.
Yo soy un extraño periodista mañana. Amante de la selección y que cree que hay espacios para estas semanas hablar un poco de la selección que nunca se habla, pero bueno, ya veo que no.
¿Pero prefieres que hablemos de la selección a lo de Mbappé, bro?
No, Mbappé primero, claro.
Ah, primero. Ah, vale.
O de la selección francesa.
Luego hablaremos de la selección, claro, por supuesto que sí. Está hoy de forma extraordinaria Feliciano López en este estudio. Hola, Feli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Tú venías a hablar de tenis, pero ya sabes que tienes aquí vía libre.
Yo venía a hablar de tenis, pero voy a ser el árbitro hoy.
Para decir, el juez de silla.
Miguelito y Nacho, voy a ser el juez.
Bueno, cuando veas que la bola se va fuera, cantas el out y...
No te preocupes, y ya estoy acostumbrado.
Impone este árbitro, impone.
Claro que impone, joder. Como bueno. Y está Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien, Cañete?
Todo en orden, sí. Gracias a Dios.
Oye, ¿cuánto hablas en las radios últimamente tú?
Yo, pues cada vez que me llaman, ¿qué
quieres? Joder, pero te llaman siete veces al día. Sí, pones sí, cualquier radio y siempre está Cañizares hablando.
Sinceramente, tampoco es que llame yo, o sea, me llaman ellos.
Vaya, por eso.
Te vas a pensar que tengo ansiedad por el trabajo, ¿no?
Te llaman no, y te pagan, ¿no?
Bueno, es que esto le llaman trabajo también, ¿eh? Esto también, eso es otro debate.
Estás desprestigiando esta profesión.
Claro, un día a mí, ¿te acuerdas de Pablo Aymar? Me vio hace años, hace 4, 5, 6, no me acuerdo, los años, me dijo. Me miro y me dice, ¿te pagan por hablar, che? Eso es un fenómeno. Y bueno, pues...
Hombre, que te diga eso un argentino también tiene lo suyo, ¿eh? Que te lo diga un argentino está bien, está bien. Bueno, señores, sí. Pues nada, vamos a ver cómo encauzamos todo esto. Miguelito, eres el primero... El saque es tuyo, Miguel.
Se ha quedado buena noche,
¿eh? Se ha ganado el sorteo.
El saque es tuyo, empiezas tú sirviendo. Tienes dos servicios, al segundo quincenada.
He dejado clara la información al respecto de lo que decías de Camavinga. El equipo, como dices, aporta hoy que también hubo un diagnóstico equivocado en el tobillo después del partido de San Mamés. Lo que puedo decir, y lo contamos en su día, es que después de ese partido nos dijeron que Camavinga, después del partido de San Mamés, se había hecho daño en el tobillo izquierdo. En el siguiente partido, en el famoso partido contra el Celta, en el que Mbappé empieza a tener molestias en la rodilla, Camavinga entra en la convocatoria pero no juega, y después de ese partido informamos aquí que la lesión no era en el tobillo, que era en el sóleo, y Camavinga se perdió 4 partidos. El Madrid no informó de esa lesión en el sóleo, pero confirmamos que fue en el sóleo, no en el tobillo, y que se perdió 4 partidos.
Vale, y de lo de Mbappé ya lo has dejado claro.
Está todo claro. Yo ya te digo que diagnóstico equivocado, jugó 3 partidos en el mes de diciembre con ese diagnóstico equivocado. Después de las vacaciones de Navidad le volvieron a hacer pruebas, ya se dieron cuenta que era la rodilla izquierda. Empezó el año, se perdió la semifinal contra Atlético, luego fue 15 minutos a jugar a Arabia. En total creo que se perdió 8 partidos, y ahora ya después de marcharse a París, a su país, a confirmar otro diagnóstico con un especialista, pues la cosa ha ido mejor. Ya en los 2 últimos partidos, la semana pasada ha tenido minutos, y lo que te decía anteriormente, según hemos podido saber también, Mbappé, que ya se veía al 100%, como dijo Arbeloa también en la previa contra el Derby, esperaba ser titular contra el Atlético, y después de la charla en la que el entrenador del Real Madrid hizo oficial el once inicial, le expresó en privado Mbappé a su entrenador que estaba sorprendido por la decisión de ser suplente el pasado domingo en el Bernabéu.
Vale, pues ahora mismo hablamos también de esa presidente más deportiva que la otra. Pero Dani Gil París, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Después de escuchar el desmentido de Kylian Mbappé, te has puesto en contacto con el periodista que dio ayer la noticia, y creo que ha salido tarifando contra el jugador francés, ¿no?
Sí, con Daniel Riolo. La verdad es que no le han sorprendido para nada las declaraciones de Mbappé en esta previa del Brasil-Francia de mañana. Entiende que Mbappé está en su papel. De hecho, lo que me decía Riolo esta tarde, y abro comillas, es que el Real Madrid le ha pedido a Mbappé que mienta, de alguna manera, para no dejar que el club esté en peor posición de la que se encuentra en estos momentos, para preservar un poquito su imagen, y sobre todo para vender de puertas para afuera que no existe ese distanciamiento o directamente esa crisis entre el Real Madrid y Mbappé. Pero él se ratifica en esta información, dice que todo el mundo a lo largo de estos últimos 2 días ha comprobado y ha verificado lo que dijo, y me añadía esta información que contabas ahora en titulares, y es que a principios de diciembre Camavinga se lesiona de un tobillo, y el chequeo, la resonancia magnética que le hacen el departamento médico del Real Madrid, es en el otro tobillo, en el que estaba sano, un caso muy parecido al de Mbappé, y que, bueno, alimenta esta sensación de despropósito que parece incomprensible, y que en las últimas horas aquí en Francia dicen que es alucinante que eso le haya pasado a un club de la magnitud, de la talla del Real Madrid.
Muy bien. Pues este es el resumen de la comparecencia de Kylian Mbappé hace tan solo 3 horas en Estados Unidos.
La información que dice que
me auscultaron la rodilla equivocada no es cierta. Quizá yo he sido el responsable, el culpable de esta situación, porque... Cuando no comunicas lo que tienes o lo que te pasa, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Y decir también que la comunicación con el Real Madrid ha sido clara. Comencé mi recuperación en Madrid, después fui a París, acompañado por el médico, el fisio y el preparador físico del club. Estoy muy contento de sentirme bien de nuevo, de sentir que tengo bien mis 2 rodillas y de poder estar de nuevo en los terrenos de juego. Y pienso que en cierta manera se lo debo también a mi club.
Yo, de lo que ha dicho Mbappé, lo que menos entiendo es eso de, a lo mejor yo soy indirectamente culpable también de todo esto. No sé qué ha querido decir con esto.
Aquí hay dos cosas.
Por no expresarlo en declaraciones como ha hecho hoy.
Los jugadores nunca expresan la situación.
Bueno,
la
hoy en día hay muchas formas de expresar que no es solo coger un micrófono.
Sí, pero yo no he visto a ningún jugador que diga en sus redes sociales: tengo una rotura de un centímetro en el solio izquierdo y voy a estar 3 semanas de bajas, que eso no se ha hecho nunca.
Bueno, la entrevista del lunes no terminó de ser esa que dio en Francia, que vimos algunos extractos, no terminó de ser claro del todo. Yo, Seba, si quieres te cuento un poco cómo he vivido esta noticia y la información que yo tengo. Yo, en la tarde-noche de ayer, cuando explota todo esto, yo me pongo en contacto con una fuente de máxima credibilidad en el Real Madrid Club de Fútbol. Y es muy categórica conmigo. Me dice que es absolutamente falso lo que dice Raiolo. Me dice que es absolutamente falso. Te reconocen, en el Real Madrid, que sí, que el tema de Mbappé, desde el 7 de diciembre, ha tenido muchas idas y venidas, que no se ha tratado de la mejor forma posible, que ahí están los resultados, que ha habido cambios incluso en el staff médico, que ha llegado Mijic, que ha vuelto incluso Pintus. Es decir, reconocen que algo no se ha hecho bien, pero te dicen, una cosa es reconocer que algo no se ha hecho bien con el caso Mbappé y que ha faltado coordinación, y otra muy diferente, es decir, que ha ido a hacerse una prueba y que le hemos hecho la prueba en una rodilla diferente de la que tiene fastidiada. Y se llevan las manos a la cabeza con que se le haya dado tanta cancha y tanto vuelo a esa información. Esto es lo que puedo contar, que me transmiten directamente desde una fuente altamente creíble del Real Madrid Club de Fútbol.
Bueno, yo creo que en este tema, que suena a chiste, que suena a broma, vamos, yo no sé si le hicieron la ecografía o la resonancia en la rodilla buena o mala. Yo lo que sé es que se equivocaron en el diagnóstico, que es lo que ha contado Miguel Ángel Díaz Boyarizo desde el primer día. Hoy habla Mbappé de la lesión de enero. No sé si lo habéis oído, que lo acabas de poner tú. Mbappé dice textualmente, hablando de la lesión de enero. No sé si lo has oído, Joseba, porque sí. Dice textualmente algo así como cuando me lesioné a principio de enero, dice Mbappé, ¿cómo que te lesionaste a principio de enero? No. Tú te lesionaste en diciembre, a mediados de diciembre. Como bien ha dicho Miguel Ángel Díaz Boyarizo, se pega 3 partidos lesionado porque en el Madrid, los servicios médicos del Madrid, se equivocan en el diagnóstico. O sea, Mbappé ya nos lleva a enero, pero Mbappé obvia diciembre. Y en esos 3 partidos que dice Miguel Ángel, juega, marca goles, pero quiero recordar cómo juega. Dijimos, en Talavera no se ha movido, y en los otros 2 partidos dijimos, aunque marca goles, no se ha movido. Él está lesionado desde diciembre. Lo que pasa es que cuando recae en enero es cuando él se marcha. Ahora bien, si le hicieron una resonancia en una rodilla a otra, no lo sé. Yo no lo sé. Me creo a todo. Me creo a Miguel Ángel, a Nacho Peña, me creo a todo. Pero lo que es una, vamos, absoluta realidad es que se equivocaron en el diagnóstico de Kylian Mbappé, que le hicieron jugar a Kylian Mbappé con una lesión en su rodilla. Y como bien dice Nacho Peña ahora, en el Madrid admiten que hubo errores. Ahora, si nos vamos a quedar en la anécdota de que se equivocaron en una rodilla y en la otra, que sí, que ya es de broma, ya es de sainete, muy bien, pero que se equivocaron en el diagnóstico. Por eso se va Mbappé a Francia, por eso Mbappé renuncia de los médicos del Madrid, por eso Mbappé se trata en Francia y por eso Mbappé se recupera en Francia. Se recupera en Francia porque Mbappé sabe que se han equivocado. Ahora bien, hoy Mbappé, evidentemente, no puede echarle la mierda a los médicos del Madrid con los que va a trabajar, ni al club del Real Madrid, que es el que le paga. ¿Por qué el Madrid no desmiente ni afirma públicamente esto? Es que, vamos, si lo afirma es un despelote.
No, te lo cuento yo, Manolo.
Solamente que termino yo y lo dices tú que quieras. Si lo afirma es un despelote y si lo desmiente, tiene que poner en la calle a todos los que se hayan equivocado.
Bueno, hay una segunda vía, Manolo. Si ahora tiene que salir a sacar un comunicado, dentro de 10 minutos imagino que tendría que estar redactando el comunicado de Camavinga, ¿no? Porque es que vamos a noticia impactante cada 10 minutos.
Yo he visto sacar al Real Madrid comunicados.
Y después sigue la de Camavinga.
Sí, pero yo he visto sacar al Real Madrid comunicados desmintiendo noticias publicadas en Francia sobre el fichaje de Mbappé. Yo lo he visto,
bueno,
y los he
Manolo,
leído.
De verdad,
pues esta es una noticia
cosa
de muy grave porque es
pero créeme,
el buque
Manolo,
insignia del Madrid.
Manolo, créeme cuando te digo que el Real Madrid considera que es absolutamente falsa esa información que se estaba dando. Es que tú decías que, bueno, no nos quedemos con la anécdota de la rodilla, ¿no? Es que ayer todo giraba en torno a la rodilla, a la chorlotada que eran los servicios médicos del Real Madrid, a que ya era de Manolo
yo,
y Benito, que
a
se quien
creo
de rodilla,
a mi compañero Miguel Ángel Díaz Boyarizo, que yo sé.
Y
yo creo
no
a mi compañero
así,
que yo sé hace mucho tiempo que él manejaba esta información, no la dice, No digo lo de la ecografía equivocada, ¿eh? Hablo de la información mal de que
claro,
el Madrid
pero si no choca lo de Miguelito y lo mío, necesariamente no choca, no, Manolo.
Que yo hablo
si,
esto, yo
si
lo que
yo
digo
te
es
estoy
que...
contando que el Real Madrid reconoce,
no choca,
reconoce
contigo,
incluso,
Peña.
Reconoce
no
incluso
que, estoy...
que ha habido cosas que no se han coordinado correctamente con Kylian
no
Mbappé. Si en eso estamos
diciendo
de acuerdo,
que lo que
incluso.
Tú digas sea verdad o mentira. Yo lo que también digo es que cuando tú llamas al Madrid o a quien llames...
Bueno, es que hay que llamar a los dos lados, Manolo.
Que sí, que me parece bien, pero que tampoco demos como palabra. Para mí. No demos como palabra de Dios lo que digan en el Madrid, porque el Madrid ha mentido toda su vida, como todos los clubes del mundo. Cuando les interesa, sí, pero... mienten, como lo hacen todos los clubes
pero
del mundo.
Solo una cosa, sea uno cierto lo del diagnóstico confundido de rodilla, que yo tengo claro que hay un error, la noticia, el titular de la información es que Mbappé, con un mal diagnóstico, juega tres
jugar,
partidos
claro.
en diciembre con el Real Madrid.
Sí, pero eso no quiere decir que sea porque se han equivocado de rodilla. Puede ser que Mbappé tenga la rodilla tocada y se decida
sí,
que
sí,
juegue y que
diagnóstico
para jugar ese partido.
Rodilla.
Y lo que me parece increíble, para mí lo que pierde credibilidad en esto es que intenten hacernos ver que el Madrid se ha equivocado dos veces con dos jugadores.
Es que lejos de rectificar,
o sea,
lo que hacen es añadir otro caso.
Para mí
claro.
lo que pierde, por eso para mí pierde credibilidad que el Madrid le ha hecho a Mbappé una resonancia en la pierna aquí, en la rodilla equivocada.
Pero
cuando
aparte,
dices que a otro jugador
eso es
le dolía el tobillo y le hacen una prueba del sóleo,
imposible.
Creo que para mí ahí pierden credibilidad, sinceramente.
Pero
¿por qué el Madrid no defiende a su servicio?
Hombre, tú tienes
claro,
una...
Es que pero ¿por qué el Madrid...
lo normal, como dice Manolo, es que el Madrid
¿por qué
yo no,
el Madrid
que
no defiende
la noticia,
el honor
que salga
de defender
a sus servicios médicos?
Yo os quiero recordar que el Madrid sacó una nota cuando se acusaron a algunos futbolistas de que se utilizaban prácticas dopantes. ¿Os acordáis de esto que hace muchos años? El Madrid sacó una nota y no solamente sacó una nota. Llevó el caso a la justicia.
Es que es un delito. Es que ahí que se está defendiendo de un delito. Pero claro, vamos hombre. A ver, si un chico, un deportista tiene una rodilla mal, cuando le hacen una resonancia, que supongo que es la prueba que le habrán hecho para emitir un diagnóstico, no la habrán emitido un diagnóstico sin hacer una resonancia, esa pierna es la que te inmovilizan y la que te ponen debajo de una máquina. O sea, si tú tienes que ser muy tonto para ponerte y decir, me duele la rodilla derecha, me están inmovilizando la izquierda. Ah, no, pues esto debe ser lo normal.
Entran las dos en el tubo, pero te ponen la placa en la mala.
Correcto, la placa.
Y entren las dos en el tubo.
Hombre, no, es que no te vas a dejar una rodilla fuera.
Evidentemente, cuando le están poniendo la placa en la pierna buena, le dice al radiólogo, pero hombre, ponmela en la pierna mala,
claro.
chico.
Claro, ¿y por qué no defiende el Madrid al servicio médico? Pues porque seguramente no estará contento con ellos y no quiere más polémica, pero bueno,
los acaban de cambiar.
Nombrar un nuevo médico en enero, ¿eh?
Claro,
mira, Cañete, una cosa que me acabo de acordar que se...
Es larga, ¿eh?
Sí, pero felicidades a mí que los han cambiado, no los han cambiado.
Han nombrado un nuevo jefe de servicio.
Han cambiado la jefatura, la cabeza visible del servicio médico, pero los médicos son lo mismo. Y por supuesto que en el Real Madrid es descontento con los servicios médicos y que va a haber cambios, pero no ha sido ahora.
Perdonadme una cosa sobre lo que dice Nacho Peña.
Que por vida, porque un futbolista o cualquier deportista va a confiar siempre en un determinado médico que puede ser el del club.
Feliciano, tú que tienes más memoria que yo, porque es que yo tengo muy mala memoria.
Yo no tengo mucha, Manolo.
Sí, no, pero tienes más que yo. Mira, el Madrid desmintió una información del diario Marca diciendo que Gareth Bale tenía una hernia,
cierto.
¿Te acuerdas?
La protusión.
Cierto,
¿te acuerdas?
Lo recuerdo.
Bueno, pues Gareth Bale hace 15 días o 20 días
confirmó
que toda su vida ha jugado con una hernia.
Todo llega.
No, es que todo llega, no. Es que el Madrid está en la obligación de... cubrirse médicamente cualquier cuestión que tenga
Madrid.
Que ver con su
eran otros tiempos, Manolo.
Pero como el Madrid, todos los equipos, Manolo,
Cañete, perdona que termine, Cañete.
De verdad absoluta lo que diga el Madrid, que yo entiendo
todos los equipos mienten, Cañete, pero lo que no podemos... No, pero un momento. Todos los equipos mienten y hacen bien, protegen a sus jugadores.
Más
pero
que mentir,
tanto,
Manolo, no dicen la información
claro,
real, correcto. Porque es que no
pero
tienen por qué
no
decir la información real.
Pero
que...
no tomemos como palabra de Dios lo que nos cuentan, porque
claro
está
que no,
demostrado
si no
que muchas
de Dios
veces
lo que
mienten.
Pero nunca, pero si la última vez que fue una mentira así un poco más grosera fue el Barça con Araujo, ¿no? ¿No
ya
acordáis?
Estamos metiendo al Barça, Santi.
No estamos metiendo al Barça, estamos contando un ejemplo.
También
que, cuando digo... todos los equipos mientes, claro, en los diagnósticos. Pero es normal. Yo conté esta historia algo parecida y hubo un comunicado de los médicos deportivos esto y que el otro. Pero la realidad es que a mí tampoco me da igual también el comunicado y demás, porque yo al final lo que estoy aquí es opinando. Simplemente, desde mi opinión, todos los equipos mientes en los diagnósticos, porque entiendo también que sea así y porque efectivamente hay que proteger a sus jugadores, que claro, son activos de los clubes. Pero no te puedes fiar, efectivamente, de en cualquier polémica médica, no te puedes fiar de lo que diga un comunicado de un club, claro que no.
Y muchas veces hemos visto, o sea, yo conozco casos de jugadores que han pasado por problemas de salud mental o cualquier otra situación personal, y el club en el que están hace un comunicado diciendo que el jugador X tiene un problema en el tobillo, obviamente, para proteger la privacidad
como en este caso, jugador, como es lógico.
Como
en este caso hace con los servicios médicos, el no reconocer un error públicamente estaría bueno. Luego ya, otra cosa es las decisiones que vaya a tomar con respecto a ese cuerpo médico.
Pero eso pasó en el Madrid.
¿Qué otra posibilidad tiene el Madrid de decir lo que ha dicho, lo que ha filtrado, digamos, a la gente que ha preguntado? ¿Qué otra posibilidad tiene? ¿Qué podía haber dicho el Madrid? Que sí, que se han equivocado.
Claro, o reconoces el error o no dices nada.
¿Pero qué club te va a reconocer que se
equivocó? Por eso digo que nadie hace eso. Y el Madrid, evidentemente, tampoco.
Entonces es evidente que lo que hay que hacer es poner en duda lo que está diciendo el Madrid.
No, pero y Mbappé también. Nos han mentido todo el mundo.
He dicho poner en duda.
Pero ha sido un gran momento.
El Madrid lo que ha deslizado.
Correcto. Lo que filtra.
Lo que filtra. Estáis engañando. El Madrid no habla. El Madrid no ha dicho que esto sea ni verdad ni mentira. El Madrid no ha hablado.
Bueno, lo que sí, pero el Madrid ha filtrado.
Pero que hable el Madrid, coño.
Ya, bueno, sí, eso es lo que queremos todos. Pero que claro, el Madrid ha filtrado, Madrid no ha dicho que no haya existido un mal diagnóstico y que no haya estado en riesgo la rodilla de Mbappé, sino...
Bueno, esto arrancó con una información procedente de Francia que se supone que vendrá del entorno de Mbappé. Porque aquí en España no había salido esto a la luz pública. Y el primero que desliza esto es nuestro compañero de la RMC el pasado lunes por la noche.
Y antes L'Equipe. También desde Francia, cuando se apunta a un ligamento dañado.
¡Qué casualidad!
Sobre
la estrella de Francia, cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina y lo que más les interesa es que Kylian Mbappé llegue en un momento ideal, excelso de forma, y que no se canse demasiado con el Real Madrid, que lo que quieren es tenerlo bien para rendir con la del Gallo.
Eso me lo has dicho antes de prueba anoche y no he entendido muy bien ese argumento.
Esa película que tiene que ver con eso, que la mejor manera que tiene de llegar al Mundial es jugando partidos en el Real Madrid. Claro, dijo él.
Os quiero recordar que en el Madrid, cuando se lesionó Mbappé, le quitaban importancia a la lesión, y en Francia fue donde se publicó que lo de Mbappé iba para largo. Fue en
30
Francia
de diciembre.
Fue en Francia. En España se decía que iba para corto.
De hecho,
se lleva a Mbappé a la Supercopa de España sabiendo que Mbappé no podía jugar aquel partido. Que juega en la final, creo recordar, fueron 10 o 15 minutos. Y según vuelve, deja de jugar. Y es en Francia, no en el club, ni en los servicios médicos, ni en la prensa española, donde se publica que la lesión de Mbappé es más grave de lo que se está
diciendo. En el tema Mbappé la ha clavado siempre Francia. Todas las lesiones estas de Mbappé siempre las han clavado.
O sea, la clave es que tiene la filtración. A ver, Mbappé está jugando una doble partida. O sea, ahora mismo Mbappé estaba recibiendo acusaciones de borrarse, de no estar comprometido, de no tener el liderazgo que se esperaba.
¿Por eso da la rueda de prensa?
No, por eso filtra lo que ha ocurrido a Francia. Y cuando ve la que se ha montado y ve el incendio que hay y que daña al club...
Recula.
Sale en rueda de prensa y...
Y a templar gaitas.
Da la cara públicamente, yo lanzo este mensaje, pero todos sabemos que yo puedo decir un mensaje público, pero por privado puedo filtrar otra cosa. De Madrid no se ha filtrado eso. El club no le interesa filtrar eso a Francia. O sea, RMC no se va a poner en contacto con el Real Madrid para conseguir
eso. Eso es evidente, claro.
Estás diciendo lo que he dicho yo, que son filtraciones del entorno francés, del entorno de la selección francesa, y que evidentemente vienen de donde vienen. No vienen del Real Madrid Club de Fútbol.
O de Mbappé o de su entorno. O de Mbappé. Ha jugado una doble partida.
Claro. Vendrán de Mbappé o del entorno de Mbappé, lógicamente. Lo que pasa es que lo que lleva ya a una afirmación kafkiana, como es la de que no, es que le han hecho el análisis o la resonancia en una rodilla contraria a la real, a mí es lo que me destapa todas las alarmas. Si no, yo no hubiera levantado ni el teléfono para preguntar. Pero coño, es que ante una afirmación de esas características, no te puedes resistir como periodista a preguntar, oye, esto es cierto.
Claro, sí, la posibilidad, Nacho, es que se ha gestionado mal.
Pero si tú lo has hecho muy bien, Nacho, otra cosa es lo que te hayan contado. Os quiero decir que...
Y los que se lo cuentan, perdona, Manolo, y los que se lo cuentan a Miguel, ¿es verdad absoluta?
No,
los que me lo cuentan a mí, lo pones en duda. Pero los que se lo cuentan a Miguel...
Yo te aseguro que el que se lo cuenta a Miguel no le miente, te lo aseguro.
Pues yo te aseguro que el que lo cuenta a mí tampoco tengo motivos para pensar que me esté mintiendo.
Pero mira, estáis diciendo, perdonad un momento, que como nos están escuchando médicos, me estáis diciendo una cosa que me ha hecho me llamaba la atención, que el Madrid nunca saca comunicados médicos. Leo esto que publicó el Real Madrid. En relación a determinadas informaciones sobre nuestro jugador Thibaut Courtois, el Real Madrid quiere manifestar lo siguiente. Uno, que nuestro jugador en ningún momento ha sido diagnosticado de un supuesto cuadro de ansiedad y, por tanto, esas informaciones son absolutamente falsas. Dos, que Thibaut Courtois tiene un proceso de gastroenteritis aguda con deshidratación. Tres, el jugador responde actualmente tal. Es decir, que cuando el Madrid quiere desmentir algo, lo desmiente.
Sí, como todo,
o a lo mejor ha hablado con el futbolista y al futbolista le ha parecido bien desmentirlo públicamente. ¿Quién te dice que no ha hablado con Kylian Mbappé y le ha dicho no montes lío, que con Francia no me conviene?
De todas formas, Nacho, lo que no se ha desmentido el Madrid es que hubo un mal diagnóstico y que la rodilla de Mbappé corrió serio peligro.
¿Pero qué te he dicho, el principio, Joseba, cuando he dado mi alocución? He dicho que el Real Madrid reconoce que hay cosas que no se han hecho, muchas cosas que no se han hecho
bien. Pero Nacho, al final lo que estamos discutiendo
es ni con Mbappé
es...
ni con los servicios médicos. Lo que estamos intentando es desmentir la es la locura de que le hayan hecho una
resonancia en la otra rodilla.
En una cosa. Vale.
Es que me parece que repetirlo una vez más...
Pero Nacho, escúchame, no te lo voy a comprar. Tú tienes una información y yo otra. Pero vamos a dejar el asunto del mal diagnóstico inicial. ¿A ti no te parece lo suficientemente grave que con un diagnóstico erróneo Kylian Mbappé haya jugado 3 partidos con el Real Madrid en diciembre? ¿No te parece gravísimo
Te eso? Contesto. Me parece grave por parte del Real Madrid y por parte del futbolista, que al último al que se le pregunta siempre es a él. Y es más, me parece grave las 4 idas y venidas, porque está esa, luego está la de la Supercopa cuando luego viene, luego Albacete, luego que sí para contra la Real Sociedad. Si todo eso me parece grave, yo lo que estoy intentando acotar y matizar es que no hiperbolicemos y llevemos al nivel de la estulticia
la broma.
Debate que no tiene que llevar por ahí. Que una cosa es que los servicios médicos del Real Madrid no estén atinados este año, que no lo están en absoluto ni en el último año y medio, y otra cosa es que los tomemos como Pepe, Gotera y Otilio, que no es así, coño.
Gonzalo.
No, con respecto a lo que dice Nacho, yo creo que tiene cierta parte de razón, yo creo que lo mencionaba Feli antes. Yo del Madrid en general me fío poco, o sea, yo de lo que dice el Madrid o de lo que dicen que dice el Madrid, yo
pero,
en general...
Pero no personalices en el Madrid, los clubes.
Bueno, pero yo en general del Madrid me fío de menos que de los demás.
Venga, tío,
dicho
esto... No nos sorprende. Eso no sorprende
dicho
a nadie.
Esto,
no estás solo ahí.
Dicho esto, y tenéis vosotros razón, sin poner en duda que los servicios médicos del Real Madrid hayan cometido un error bastante salvaje, o sea, que debería llevar dimisiones con el error en sí... Hombre, gran parte de la responsabilidad tiene que ser del jugador. Pues que el jugador no sabe la rodilla que le están tratando.
Pero que no lo lleves a la rodilla, que le trataban la rodilla mala. Que es que eso es otro error de... Que, o sea,
bueno, ya, pero...
Al jugador le trata la rodilla mala.
Pero lo que se ha filtrado
si
otra,
le dicen
pero,
que
no, pero lo que se ha publicado es otra cosa, Manolo.
Bueno, pero yo no estoy entrando en lo que se ha publicado. Yo te hablo de una realidad. Si tú tienes una lesión en la rodilla izquierda y te están tratando la rodilla izquierda, pero tu médico te dice que tú no tienes ningún problema en tu rodilla izquierda, coño, tú sales a jugar al fútbol, pero tu rodilla, tú te das cuenta... Coño, que eso no va. Y en Talavera te pones a andar. En el siguiente partido sigues andando hasta que
y
te
tú
paras.
No dices,
o sea, yo voy a creer
lo que dice vale, Manolo, yo te lo compro, pero tú no le dices al médico, oye, que a mí esto me sigue molestando. Tú
claro,
dices que
por
no hay
eso
nada,
en
pero
enero,
me duele.
Por eso en enero dice ahora Mbappé que cuando recaigo de la lesión, no. Cuando ya Mbappé está hasta las pelotas, coge un avión, se va a París, oye otro médico, le dice otro médico, mira, chico, lo que tienes es esto y no lo que te han dicho.
O sea, Manolo, pero de verdad me estás diciendo que vas cojeando por un campo si no te puedes mover, pero te agarras a un papel y dices, no, el papel este dice que estoy perfecto. O sea, de verdad, o sea,
no, pero tú viste los partidos,
¿qué historia
no,
estáis vendiendo para no dormir?
¿Pero tú viste los partidos o no lo viste?
Hombre, por supuesto, en Talavera estuve, me encontré contigo en el parking, en Talavera después, acuérdate.
Ponte que no te encontraste con Valverde.
Caminar.
Sí, eso es verdad. Pero te digo que el ama en un parking asusta, ¿eh? Está dando una voz.
Nacho Baena, ¿no?
Cañete, ¿qué querías decir?
A ver, Cañete. Si Mbappé los 3 partidos caminaba.
Cañete.
Pero
marcó en todos. Marcó.
Marcó 4 goles.
En Vitoria marcó.
270 minutos, 4 goles, 1 de penalti.
Que sí. Pero coño, le dolería al hombre si lo dice, ¿no?
Cañete.
Por puntualizar una cosa.
No olvidemos un detalle, perdona, Santi, en esos partidos.
Pero dejar hablar a Cañete,
solo
que
una cosa, que es importante, Santi, perdona.
Me
que canso no
a esperar.
Cañete no se ha lesionado.
Mbappé estaba en la pelea por batir el récord de Cristiano. Y aunque le habían dicho que la rodilla estaba bien y aunque él tenía molestias, él quería igualar el récord de Cristiano. Por eso también jugó esos tres partidos.
Santi.
No, por puntualizar una cosa que ha dicho el maestro Miguelito, que dice, oye, no, tal, ¿no te parece grave que juegue el jugador con un diagnóstico equivocado? Ya, eso es grave. Sí, es grave. Evidentemente, no es lo correcto. Pero que eso pasa permanentemente. Permanentemente, que creemos que creen que no hay una contractura y es una rotura, es que hay un... Efectivamente, o sea, que es que eso pasa permanentemente.
Y una cosa
primero
es que se equivoquen de pierna y otra vez que den diagnóstico, claro, equivocado. Son dos cosas muy diferentes.
Pero sobre todo
muy
que es muy habitual.
Pero muy diferentes. No podemos dos, confundir que se han equivocado de pierna con que la dolencia, pero, de una pierna concreta, le han dicho que tiene una distensión y a lo mejor tiene una mini rotura.
En eso estoy contigo.
Pero una cosa es negligencia y lo otro es
muy detalle, diferente. Hay un detalle y hay que preocuparse, hay que preguntarse por qué sucede esto. El motivo por el que sucede es porque el médico o los médicos o digamos el entramado médico está en la obligación de que el jugador juegue y de que el jugador fuerce y de que es muy importante el partido. No pueden hacer un tratamiento convencional de decir, ¿qué te pasa? ¿Te duele el tobillo? ¿Te lo has doblado un poco? Descanso. Sí, bueno, pues entonces vas a estar 15 días en tu casa, que es lo que harían con una persona con que trabaja en una oficina. Entonces, claro, choca la
medicina. Se tiran un año.
Choca la medicina, lo que es la medicina y los tiempos de curación con la necesidad del deportista de tener que participar de forma urgente. Como los toreros. ¿Tú crees que los toreros muchas veces cuando tienen cornalones y salen ahí al ruedo de cualquier manera, eso lo permitiría un médico? Si tuvieran un médico que fuera responsable de lo prohibiría, no querría. Pues esto es algo parecido. Entonces, hay que comprender también a los servicios médicos que muchas veces no acierten o no le den importancia a un diagnóstico que la tiene si es que el futbolista dice que quiere jugar y si es que el entrenador dice que tiene que jugar.
La última palabra siempre la tiene el jugador. Siempre.
Vale. Muy bien, pues habéis opinado todos muy bien, ¿eh? De una forma muy razonable.
Sí, hemos podido.
Y tranquila.
Sí, no pensaba yo que iba a ser esto más. Está el segundo aspecto.
Ahora que ha pasado algo, es evidente.
Se nota, ¿no?, la presencia del árbitro.
En eso al menos sí estamos de acuerdo.
Sí, Feliciano está dirigiendo muy bien esto, ¿eh?
Sin pedir el ojo de halcón ni nada.
Ni una sola vez, ¿eh?
Tiene que venir más. Tienes que ejercer más de algo.
Yo creo que deberías hacer el programa tú incluso, a partir de ahora. Está la otra parte de lo que ha contado Miguelito, que es el cabreo de Mbappé por no haber jugado el derbi del pasado fin de semana, el derbi contra el Atlético de Madrid.
Sí, ya te digo que...
¿Pero esto fue en el sillón gris, no?
Esto fue en privado. Esto fue en privado después de la última charla en la que Arbeloa da el once inicial. Y bueno, pues eso, Mbappé ya consideraba que estaba a tope, buenos entrenamientos... bastantes goles, ya había reaparecido en Manchester y bueno, se llevó una pequeña decepción cuando no entró en el once y así se lo hizo saber a su entrenador antes de coger el autobús y marcharse al estadio para disputar el derbi.
Vale, pues muy bien.
Normal eso.
Que demuestra personalidad de Arbeloa, claro. Porque nos sorprendió a todos nos sorprendió la supercedencia de Mbappé, yo contaba con que iba a ser titular, bueno, el propio jugador más que nadie. Y Arbeloa ha demostrado que lo que aplica a uno lo aplica a todos. O sea, no fue como en la ida en el Metropolitano, que Jude Bellingham jugó sin estar en condiciones de jugar, con las prisas de meter en el equipo. Arbeloa ha aplicado que cada jugador cuando vuelve de lesión lo hace de forma progresiva, va jugando unos minutos hasta que es titular, y por llamarse Mbappé no cambió la forma de proceder, y me parece que habla bien a su favor.
Vale. Muy bien, está aquí Isaac Abelis. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Has estado en el clásico femenino. Bueno, sí, el clásico femenino, por llamarlo de alguna forma, porque muy clásico no es, pero un clásico femenino que era partido de ida de los cuartos de final y que ha demostrado que la diferencia entre el Barça y el Madrid todavía sigue siendo abismal.
De hecho, lo ha reconocido el propio Pau Quesada, el entrenador del Real Madrid femenino, en rueda de prensa. Bueno, como te puedes imaginar, ha habido dos versiones. En el Barça, encantados, ha sido un partido sin rival para el FC Barcelona, muy superiores las azulgranas de principio a fin. De hecho, en el minuto 13 ya iban 0-2 en el marcador. Ya partido cuesta arriba, el propio entrenador del FC Barcelona decía a Pere Romeu que se han sentido muy cómodos en todo momento, que ha sido un partido súper completo y bueno, ahí está el resultado 2-6, que es un resultado súper contundente y al Real Madrid solo le ha sostenido Linda Caicedo, que es una jugadora colombiana, probablemente una de las mejores jugadoras del mundo, que con dos golazos le ha dado algo al Real Madrid, pero es que un partido que no ha tenido historia. Y como te decía, Pau Quesada ha sido el más crítico porque ha llegado a decir lo que es una realidad. Primero ha pedido perdón a la afición, porque ahora vienen tres clásicos. Este es el de ida de Champions. El jueves que viene es la vuelta, pero el domingo hay otro de Liga en Valdebebas. Y ha dicho que la diferencia es real, que este 2-6 es una diferencia real, que el Barça sigue siendo muy superior. Así que si echamos un poco la vista atrás, vemos que de 23 partidos entre ambos equipos, 22 victorias del Barça, una sola para el Real Madrid,
esto eran unos cuartos de Champions y aunque sea fútbol femenino, sabemos lo que significa la Champions para el Real Madrid y por sacar alguna conclusión, es verdad que queda la vuelta, pero el Real Madrid, si de verdad quiere que esto no ocurra, tiene que invertir. Hoy ha quedado claro que el Real Madrid tiene buenas jugadoras, han competido bien todo el año en la Champions, pero cuando llegan al Barça, es verdad que, como ha dicho también Quesada, aparecen esos fantasmas de ver al Barça enfrente, no te da. Así que si el Real Madrid quiere competir, tendrá que ir al mercado y aparecer de verdad con fuerza o seguirá pasando esto.
Muy bien. Alberto Araujo, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, tengo una teoría. Creo que el médico que revisó a Mbappé era disléxico. Es lo único que se me ocurre para esta locura. Otro decía que al final los servicios médicos del Real Madrid van a salir reforzados, ya lo veréis. ¿De quién creéis que será la culpa del informe médico de Mbappé? ¿Del CTA? ¿De Negreira? ¿Habrá vídeo de Real Madrid Televisión? Otro, en cambio, dice, Mbappé os ha puesto en vuestro sitio y punto. Mi padre y yo os escuchamos desde Florida y estamos hartos del tema de la rodilla de Mbappé. A ver si cambiáis de tema ya, por favor. Otro decía, pues ya está, la presión del Real Madrid ha dado resultado y de dos partidos se ha quedado en uno. Los demás equipos harán lo mismo, pero no correrán la misma suerte. Y otro sentenciaba diciendo, el Madrid es un meme, Florentino, dimisión.
Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, hola a todos, buenas noches.
¿Sabes lo que me ha pasado esta tarde con Felicia? Mira, me ha decepcionado claramente porque yo le tengo en alta estima, pero ha llegado a las 8 de la tarde a la redacción y dice, ¿dónde se ve el partido del Andaluz?
No
Felicia
te era, creo.
Hombre, y tanto. Y
¿cómo
tanto,
se nota que viene poco? Porque aquí en cuanto vienes ya sabes dónde se ve todo el fútbol, todo el deporte, en Movistar.
Ay,
tiene que venir más para que le quede clarísimo. Aquí vamos a tener en Movistar esperándonos la Liga en cuanto vuelva después de este parón, la Champions y sobre todo ahora que llegan los partidos que deciden la temporada, todos los vas a vivir en Movistar. El Atleti Barça, los cuartos de final de la Champions donde se va a decidir el trono de Europa y muchísimo más. No te pierdas ningún gol, ningún partido, todo lo vas a tener en Movistar. Vive todo el fútbol por solo 29 euros al mes, solo para ti en Movistar.
¿Te ha quedado claro, Feli?
Clarísimo.
Pues que no se repita, ¿eh? Que no se repita. Gracias, Gemma.
Una y no más.
Un beso.
12 y 11, una menos en Canarias. Te vamos a dar el gusto, Morales. Te vamos a dar el gusto.
Vamos.
Venga,
a la
vamos a dar la selección.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso, jaja.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película, Marisol. Podía ni hablar ni nada, me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En Madrid hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el martes 24 de marzo, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 388.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en ireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos, señores, guarde las formas, ¿eh? Guarde las formas, que se acaba de encender la luz, el piloto rojo, y hay que ser serios.
Aquí no ha pasado nada.
No, tú, sobre todo tú, que te estabas partiendo de risas. No sé muy bien por qué, pero... ¿O de qué?
Bueno, hombre, es que esto da para unas cuantas risas.
Ah, ¿estás todavía con la rodilla de Mbappé?
Bueno, estoy con los servicios médicos del Madrid en general.
Vale. Ahora hablamos de la selección. Por cierto, Miguelito, ¿tú también vas a hablar de la selección?
Sí, claro.
Pero te estás sobreexplotando en esta casa. Pero
bueno,
es
lo que hay. Yo encantado. Das las noticias. Muy de la selección, pero yo también. Ah, vale, ya sabéis.
Pero antes la sanción a Fede Valverde, Fouto, que nos has dicho, me ha dejado un poco sorprendido lo que has contado de inicio.
Sí, bueno, a ti y
la interpretación del acta, que normalmente no se suele interpretar.
A ti y a todos, porque los comités nunca se suelen meter en interpretación de árbitro, y este, por cierto, tampoco lo ha hecho, porque dicen que la expulsión está bien, que desestima las alegaciones del Madrid, que el acta tiene presunción de veracidad. Bueno, está aquí este comunicado del comité de disciplina, yo me lo he leído prácticamente todo, es un comunicado pues normal y corriente, donde no le dan en ningún momento la razón al Madrid, pero terminan sancionando con un partido aplicando el grado mínimo de violencia en el juego. Y lo que llama
la atención... ¿Por qué crees?
Demasiado, porque es mucho un partido.
¿Cómo?
Y lo que llama la atención... Y lo que llama la atención...
Haber sido expulsado.
Bueno, pero fue expulsado.
Pero dejarle la foto primero.
Y lo que llama la atención es que a otros jugadores, esta misma temporada, como a Virgili del Mallorca o a Sancet de Atlético de Bilbao, por el mismo acta arbitral que dice este comité que tiene presunción de veracidad, le han metido dos partidos. El agravio comparativo es lo que llama la atención. No si es justa la expulsión o es injusta, sino que los comités traten a todos por igual.
Pero el baremo de partidos, una pregunta, ¿el baremo de partidos cuántos le pueden caer? ¿Entre cuánto y cuánto?
Pues si aplica violencia en el juego, en su grado mínimo, de 1 a 3 partidos.
Ah, o sea que está dentro de lo previsto, que podría ser 1 a 3.
No, vamos a ver. Violencia en el juego tiene 2 artículos.
No, ya sé lo que tú has dicho, que iban a ser 2.
Pues déjame que te lo explique. Tiene el 130.1, que es para una entrada normal con disputa de balón. Pero luego, cuando el balón no está a distancia de ser jugado, lo mínimo son 2.
Pero es que hay una contradicción. ¿Cuál? Porque habla también de balón dividido. En el vídeo de tu amiga Frías...
No, en el acta. Yo hablo del acta.
Vale. Pero has escuchado que hablan de balón dividido. Es que a lo mejor tienen, yo qué sé, mala conciencia o lo han pensado mejor.
No, pero aquí el vídeo no tiene nada que ver. Aquí es acta arbitral, presunción de veracidad.
Vale, pero yo, hombre, como la explicación del CTA me lo habéis vendido como el maná que nos iba a enseñar a entenderlo todo, sí, pero, me he basado en eso, perdona que me he liado.
Lo normal, Nacho, es que el comité sancionador se rija por el acta arbitral.
O sea, que va de 2 a 4 entonces, partidos.
No, de 2 a 3.
De 2 a 3 partidos.
Meten la mínima, que es 2. Y a Fede
lo normal es que no hubiese sido expulsado. Claro, y lo normal, ya que ha sido expulsado, que solo le caiga a uno. O sea, todos...
No, que no va así, Santi. Claro. Que yo estoy contigo. Si a lo mejor no es expulsión, pero una vez le expulsan...
Yo no entiendo de tribunales. Yo entiendo más de fútbol, ¿sabes? Claro. No de tribunales.
Si la roja era una columpiada ya...
Cañizares, mira, yo que no entiendo ni de fútbol...
Ya, pero es que me he dedicado al fútbol yo. Ese no debe ser el criterio a seguir. Si es una columpiada, no es una columpiada.
Me he dedicado al fútbol, no a los tribunales. Entonces, para mí es justo.
Cañizares, mira, yo que no... Yo que no entiendo ni de fútbol ni de tribunales, te digo una cosa. Yo creo que esa expulsión, creo, es mi opinión, que con un partido es suficiente.
Claro.
Lo creo, ¿vale? Ahora, te voy a decir, pero te voy a decir lo que a mí me escama. A mí lo que me escama es que la gente que habla en boca del Real Madrid digan que el sistema está contra ellos, la federación contra ellos.
No desvíe la atención.
No desvíe la atención. Eso es lo que a mí me escama. Pero a ti, o sea, que estamos.
No te escames tanto, Fouto.
No te preocupes.
Y ha sido beneficiado por
si ves que no puedes dormir o algo.
Si yo duermo tranquilamente, a mí lo que me gusta es blanquear.
Hay que estar tranquilo.
A mí lo que no me gusta es blanquear las cosas.
Pero si acabas de decir que te parece. Pero te parece que es de un partido. Es una entrada abajo. Sin riesgo de lesión. Con la pelota mucho más cerca de lo que nos han metido.
Nacho, mira,
lateral y no por detrás.
Nacho, lo voy a llevar a mi terreno. ¿Tú viste la expulsión de Bryce en San Mamés cuando le tocó así la cara un poco a.
Sí, lamentable.
Claro,
¿cuánto le metieron? Sí. ¿Cuánto
le metieron? Dos.
Pues ya está.
Claro, pero en la expulsión del partido más dos.
Pero eso, mal hecho, pues muy mal hecho.
Claro, es que
mala justicia en el terreno de juego y mala justicia en el tribunal.
Claro, es que, lo que hay que evitar es que a veces se aplique bien y otras veces se aplique mal. Hay que aplicar siempre lo mismo.
Lo que hay que aplicar es bien. Está mal aplicado en el primer caso y aquí está también mal aplicado.
Que no es que rajar.
Un partido va que se muere ya.
Que no hay es que rajar.
Yo quiero decir un comentario.
No va, un segundo, espera. Está primero... A ver, Gonzalo, que quiere hablar.
No, ahora te dejo, iba a intentar explicar que esto no va de lo que nos parezca cada la entrada a cada uno.
Sí, de lo que
venga
ahí.
No. Momento, Santi. Claro, momento.
Sí, ¿cómo que no va de eso?
No va de eso. Porque yo puedo entender que a todos los seguidores del Real Madrid les parezca una expulsión exagerada y que, por lo tanto, un partido ya les vaya bien y les parece demasiado. Esto es una cosa que puede pensar el seguidor del Real Madrid.
A los que no somos seguidores del Madrid. Por ejemplo, yo, que no soy seguidor del Madrid, yo no veo todos los partidos del Madrid, bueno, no soy socio del Madrid, levanto del sofá cuando marca el Madrid.
No voy ni a entrar, pero en eso no voy ni a entrar, pero ¿vale? No quiero decir que la gente que te escucha ya sabrá de qué equipo eres. Pero lo que sí es una realidad es que
Valencia,
lo que sí es una realidad es que ante la misma el acta redactada de la misma manera hay sanciones distintas. Pero esto es una realidad. Independientemente de Valverde o del que sea, es un acta redactada de la misma manera.
Voy.
Es imposible.
A ver, termina, Gonzalo.
Digo que un acta redactada de igual manera para dos jugadores distintos equivale a sanciones distintas. Y eso es lo que no puede ser. Claro. Independientemente de que tú te dé la sensación de que Valverde no tenía que haber sido expulsado, eso ahora mismo
no
da igual.
Eso no te importa. O sea, es que Isagui y Gonzalo Isagui y Gonzalo van a la redacción del acta.
Claro,
el
claro,
premio no les importa. Claro. Ellos dicen, es que ha habido, como ha dicho Isaac, tres jugadores que han sido sancionados con más partidos. Y si yo te saco 58 entradas más graves que la de Fede Valverde y no han sido expulsión, eso
Roberto,
no importa.
Porque las sanciones se basan en la redacción de las actas.
Os cuenta solo desde la roja. Lo previo no importa.
No, de la roja.
Que no es roja, eso os da igual.
Robert, que no ya. De la amarilla o la roja.
Las sanciones van en función de la redacción de las actas.
Si tú a mí...
¿Cómo lo habrá visto el comité? ¿Cómo lo habrá visto el comité? Que ha dicho, mira, vamos a hacer una cosa.
Solo se basa en lo que lee.
Claro, no, por lo visto solo se basa en lo que
lee. A ver, Manolo.
Pero ¿cómo lo habrá visto el comité? Para darse cuenta que aunque la redacción es de dos partidos, según otros antecedentes, ha dicho con un partido ya bastante
bajo. Pues entonces no le pongas ninguno, coño. ¿Qué le pones uno? Manolo.
¿La de Bryce os parece de dos partidos?
No,
pues le metieron dos partidos.
A ver, mira, olvidaros del Madrid, del Barça. Esto no es un ataque al Madrid. Esto es un ataque al presidente o al miembro del comité de competición, que es que estáis dando por aludidos como club. No puede ser que un mismo tío que sanciona a tres jugadores con el mismo acta, a cada uno le ponga una sanción. Olvidaros del Madrid, del Barça, del Burgos, del Betis.
Imposible olvidarse.
No puede ser. Aquí estamos atacando al señor que ha dicho que con este acta son dos, con este es uno y con este son dos. ¿Por qué? Porque este señor, quiero que sepáis, que ni mira el vídeo, ni deja de mirar el vídeo.
Señores, en plural, son tres.
Es que no miran los vídeos,
sí,
ellos miran las actas.
Manolo,
es más, en el acta, es más, en la resolución pone que quedan desestimadas las alegaciones del Madrid.
Pero
y el Madrid alegaba precisamente que había valor en juego.
Manolo, tú lo que dices
es... Lo único que digo es olvidaros del Madrid. Sí, que David, eso es increíble. Mi crítica es...
Olvidaros del Real Madrid. Es imposible olvidarse del Real Madrid porque en el resto de jugadores no eran jugadores del Real Madrid y les han empurado. Y en el único caso...
Habrá que atacar al presidente del comité de competición que sanciona.
Claro, evidentemente, pero dices, olvidémonos del Madrid. No, es que juega en el Real Madrid y al que juega en la Real Sociedad, le empuraron. Y al que juega en el Mallorca, le empuraron. Y al que juega en el Athletic Club, le empuraron.
Y al que juega en el Barça...
al revés el fin de semana que viene. No, porque expulsa de una jugada que para ti a lo mejor no deben expulsar a uno del Madrid y al otro sí.
No, pero si yo lo compro para mí no es roja. Lo de Bryce para mí no es roja. Pues no, lo de Virgili solamente no es roja. Pero como se guían solo por el acta, hay que empurarlos. Y a Valverde, porque juega en el Real Madrid, no lo han empurado por Rafinha, miedo a cabrear al Real Madrid.
Rafinha, jornada 1, mismo árbitro.
El Madrid está permanentemente cabreado, ¿no?
Y ni siquiera le expulsa.
Por esa regla de tres, porque era el Barça, ¿no? De acta.
Porque era el Barça, ¿no?
Bueno, a ver, que os estáis alterando mucho.
Yo hablo de árbitros.
Que os estáis alterando mucho.
Pero convendrás conmigo, Manolo, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero convendrás conmigo, Manolo, que a mí lo que me escama de todo esto es que si hoy a Valverde le caen dos partidos... la Federación Corrupta, Negreira...
Ya, pero
Fouto,
tú vas por otro lado, nos estamos hablando de otra historia.
Es que vas por el lado de siempre, no por otro lado, por el de siempre.
Nosotros estamos analizando el papel del comité de disciplina.
Pero, mira, vamos a llevárnoslo al deporte de Feli. O sea, si Alcaraz coge al árbitro de un partido y le dice hijo de tal, y Sinner le dice lo mismo hijo de tal, y a uno le meten un partido y a otro dos, ¿qué pensaríamos?
Pues que eso es objetivamente lo mismo, le ha dicho.
Pero es que es lo que dice la pero igual. Es lo que es la claro, redacción pero... del acta es lo que dice.
Claro.
Que es a lo que vamos.
Que solo va a
que la redacción del
acta
que la redacción del acta para un jugador son dos y esa misma redacción del acta para otro jugador es uno.
Mira, no, Cañete, te voy a explicar, tú no has visto las actas, que es de lo que estamos hablando.
No, no,
todas las jugadas son diferentes.
Es que no
te tienen que importar,
Cañete. Si yo estoy diciendo que se ha hecho
cuando un juez juzga. No juzga con lo que tú has visto, sí. Juzga con lo que ha escrito un árbitro.
Ni con lo que ha visto él.
Las tres actas son iguales. Las tres actas son iguales.
Clavadas.
Escrito igual. Por tanto, el señor juez de comité de competición no puede ser... Olvídate cómo se llama el tío, Valverde, Sanced o Virgil, me da igual. No puede ser que con el mismo acta a uno le ponga dos, a uno le ponga uno y a otro le ponga dos. No puede ser,
a ver,
porque
que...
eso estás Entonces, creando...
Estás diciendo que claramente el tío que... Que por la sanción está favoreciendo al Real Madrid, ¿no?
No, no, estoy diciendo que se ha equivocado.
No, estamos diciendo...
Eso lo está diciendo tú, Luciano, que eres muy del Madrid y en cada palabra tienes que meter al Madrid. Eso lo dices tú, yo no. Yo estoy diciendo que el miembro del comité de competición se ha equivocado. Y ahora tú estás diciendo que ha favorecido al Madrid. Yo eso no lo he dicho.
A ver, yo tengo aquí la resolución. Vamos a ver, el Madrid ha presentado unas pruebas videográficas y el Madrid en sus alegaciones lo que dice es... que no hay fuerza excesiva, como dice el árbitro en el acta, y que hay disputa de balón.
Y eso,
el balón
está distante a la distancia de ser jugado.
Eso es. Eso está desestimado. Es decir,
claro.
Si el comité dice, oye, pues estimo parcialmente lo que dice el Real Madrid,
y tal, claro.
Pues yo esto lo entendería. Se han metido una interpretación que nunca se mete, lo entendería. Pero es que está desestimado. Examinadas las alegaciones del Madrid, con las imágenes aportadas y el contenido de las arbitrales, este comité considera que estas no desvirtúan la presunción de veracidad del acta del árbitro. En efecto, el club recurrente, o sea, que está muy claro, o sea, que está desestimado todo, que eso es lo que escama de esta resolución. Ahora, lo que ha habido detrás, lo que ha habido delante, yo no lo sé. Pero es verdad que aquí hay un agravio comparativo entre unos clubes y otros en la misma temporada.
Vale. Miguelito, esta gente con tal de no hablar de la selección, cualquier cosa. ¿Cómo ha sido el día hoy en las Rozas?
Bueno, pues parecido,
si no fuera por el Madrid.
Parecido al de ayer. Es una concentración tranquila.
Tose primero.
Voy a toser.
Carraspea.
Muy bien, Miguelito.
Muy bien. Ahí está. Qué elegancia, ¿eh?
Digo que es una concentración tranquila porque las últimas, la verdad, si os acordáis, había bastantes jugadores que tenían que marchar, se llamaban a otros. En este caso, aunque ayer se vio... en bicicleta estática, trabajar un poco más suave a Llorente, a Lamín y a Laporte. Hoy los 27 han trabajado con normalidad. Y luego por la tarde, pues parecido a ayer, por lo que me han dicho, alguna entrevista con la UEFA, fisioterapia, recuperación. Y mañana va a haber el último entrenamiento, por la mañana Ciudad del Fútbol, y a las 6 viaje a Castellón. Van a hablar en rueda de prensa a las 7:30 en la Cerámica Luis de la Fuente y Álex Baena, el futbolista del Villarreal. Y la verdad, del posible 11... sabemos poco, vamos a ver, imagino que un partido será para Rodri y otro para Zubimendi, a ver por qué pareja de centrales apuesta en cada partido y sobre todo el morbo de ver el reparto de minutos de los cuatro porteros, ¿no? Yo creo que es evidente que va a debutar Joan García, yo creo que en
García.
El segundo partido...
Yo tengo una apuesta para los porteros.
¿Sí? ¿Qué apuesta tienes?
¿Un tiempo para cada uno?
Va a jugar, no va a jugar, la primera, van a dividir todos los dos partidos y van a jugar los cuatro un tiempo.
Santi, ¿qué barruntas tú?
Yo lo que barrunto es que hay dos partidos... y que un partido lo va a jugar Unai y el otro lo va a jugar Raya y Joan.
Yo estoy de acuerdo con Santi.
O sea, el viernes entero Unai,
y dicho esto, puede ser absolutamente lo contrario, porque eso, es, eso sí que es un barruntamiento.
¿Y por qué crees que se lleva a los cuatro, Santi? Claro, ¿por qué crees que se lleva a los cuatro?
Porque no quiere.
Para que no haya lío.
Efectivamente, porque como...
Para ganar tiempo hasta la lista.
Como gritamos mucho aquí en los medios, el entrenador lo que no quiere es meter tener la portería bajo tensión y una solución salomónica y estirar el problema hasta más adelante es llevar a los cuatro y ya está. Ten en cuenta que Remiro es de la Real, que tiene una final de Copa, que el Arsenal, Raya y el Joan en el Barça están jugando Champions. No quiere alterar ni la selección, ni los clubes, ni a ellos. Lo peor que le puede pasar a un seleccionador es tener un debate en la portería, porque tiene a todo el mundo con mucha presión.
Esto, y ahora viene la segunda pregunta, si me dejas.
Sí, claro. A ti sí, a los demás no.
Al nuevo director del partidazo, sí,
si un seleccionador considera que hay un portero claramente mejor que otro, en la temporada vigente donde hay un Mundial, pero confía en el portero que le ha llevado hasta ahí, aun siendo ese portero supuestamente... considerando que es peor, ¿con qué portero te la juegas tú? ¿Con el que te ha llevado hasta ahí o con el que está mucho mejor de nivel?
Eso es muy difícil de interpretar porque ese pecado cometido muchas veces de, bueno, tengo que pagarle por los servicios prestados a los demás, a los que han estado, han crucificado a muchos seleccionadores, normalmente los que han ganado. Los que han ganado un Mundial han repetido siempre con los mismos jugadores o parecidos, han ganado una Eurocopa y hay grandes fracasos, por ejemplo, después de ganar nosotros el Mundial
Brasil
2010, España en 2014 fue un desastre. A Alemania le ha pasado lo mismo. O sea, muchas veces el decir, joder, con este me fui muy bien, es lógico seguir confiando en él y obviamente pues en ese momento ya 4 años después ya no es lo mismo. Yo creo que para tomar una decisión tiene que estar allí, trabajar allí, o sea, ver cada uno cómo
está. Yo te pregunto porque no he vivido nunca el mundo del fútbol, pero se habla mucho del grupo, sí, del que te ha llevado hasta ahí, pero al final yo siempre pienso, joder, ¿por qué no ponen realmente a los mejores, a los 11 pues, mejores?
Pues porque el que te ha llevado hasta ahí, el que haya diferencia grande entre un portero
Copa
y otro,
Davis,
lo entiendo,
en Copa
pero
Davis,
sí.
Jugadores que en el ranking están muy por encima de los que se convocan y no los llaman porque el capitán de la Copa Davis considera que no.
Pero eso no pasa, Manolo, en el tenis.
O porque el número uno de la Copa Davis no le...
Hombre, en todos los deportes de equipo, Feli, pasa eso.
Cuando hay un nivel, o sea, cuando hay una diferencia a nivel muy grande...
Hombre, muy grande sí, pero en este caso yo no creo que haya una diferencia de nivel muy grande.
¿Mucho mejor hoy por hoy Joan García que...?
¿Mucho mejor? Para mí, personalmente, no.
Por un porcentaje, más o menos.
No es, yo qué sé, no sé cómo se puede cifrar eso.
¿Portero hoy por hoy, tú crees?
Yo no creo que sea mucho mejor portero que Unai, ni que Raya, ni que Remiro.
No, digo que Unai, que Raya es un... Posiblemente Raya
pero no hay que analizar un día, Manolo. Claro. No empecemos con el análisis de un día.
Sí, claro, porque si coges el partido de Joan García...
No analices las cosas por un día.
No, por favor, no lo llevas ni a un amistoso en el que no haya ni porteros.
No entres en esa historia porque la selección no funciona así. No funciona ni siquiera con el mejor momento de los jugadores. Funciona con un grupo hecho y con un grupo que va entrando gente en función de su talento y hay veces que uno tira la puerta abajo porque es muy bueno. Que es el caso de Joan, que no digo para titular, pero que fíjate, se va a meter en un grupo donde no había que mover a los porteros, pero es que este chico es bueno, es tan bueno como los demás, como los mejores, y entonces pues va a tirar la puerta abajo, por decirlo de alguna forma, cuando, repito, no había sitio. Pero si analizamos trayectoria, que mejor trayectoria tiene es David Raya, por ejemplo. Si analizamos en la selección, claro, si los demás no han podido jugar porque Unai no ha permitido que juegue nadie, porque el chico ha defendido muy bien su posición de portero. Entonces, aquí siempre hay argumentos para poner a cualquiera de los tres que tú quieras poner. El que menos argumentos tiene es Remiro, bueno, pues porque siendo un magnífico portero y un chaval fantástico y oye, pues está en la posición en la que está, jugando a menor nivel que los demás y jugando y sin haber jugado.
A ver si te vas a meter en un lío, ¿eh? Sí, Santi, que te estoy viendo que estás ahí. Estás ahí como cuando corrías los rallies derrapando. Y que te estoy viendo que.
Es que a veces yo.
Hasta que Feliciano coja las riendas del programa, el director soy yo. O sea, que ando con cuidado.
A veces yo opino y otras veces informo. Informo que el Arsenal y el Barcelona están jugando a mayor nivel que la Real Sociedad, porque está jugando Champions, la Real Sociedad no. A veces opino y otras veces informo. Esto es información.
Ya, Santi, pero tú imagínate que ahora llega la final de Copa, tanda de penaltis, se para tres, campeón la Real Sociedad. ¿Y cómo le dices? ¿Cómo le miras a la cara y le dices?
Yo
que
entiendo.
Ahora no
pasa.
¿Qué
pasa?
Marrero, sí, verdad, sí. Supongo, supongo.
Y si hay uno de segunda división que hace el partido de su vida, cosa que no habrá hecho nadie en su vida, que coge unos... No lo puedes poner tampoco la selección.
Coño, que te estoy hablando de la final de Copa, Santi.
No va a la selección por un día. Que no va a la selección, la gente por un día. Tener eso en claro. Todos están capacitados, los cuatro, para hacer un gran partido en la final de Copa y en la final que sea.
No han sido porteros nunca.
Yo entiendo.
Nunca han sido porteros.
Entiendo que De La Fuente está...
Hemos sido porteros automáticos.
De La Fuente está dando una patada para adelante para intentar tomar la decisión lo más tarde
posible.
Y si con un poquito de suerte se presenta la solución sola, casi mejor.
Pero claro.
Porque en el fondo, si realmente tuviese tan claro lo que decís, de que va a jugar el primer día Unai Simón y el segundo partido se lo van a repartir entre Raya y
Joan... No, eso le he dicho a Santi, qué barruntas.
Sí, bueno, pero que si en el caso de que fuera a ser así, ¿para qué llevas a Remiro?
No, pero
yo no le quiero dejar a mitad de campo. Solo por no dejarle fuera del grupo, no. Cuando en el fondo vas a tener dos partidos en el que van a jugar los otros tres porteros, pero Remiro no.
Yo lo que no compro...
Bueno, pero eso no sabemos. Esa es la predicción de Santi.
Los entrenadores muchas veces toman decisiones y muchas veces dejan a gente sin jugar. Esto en el fútbol lo suelen hacer los entrenadores con frecuencia. Y no solamente van los 11 que juegan. O sea, eso hay que asumirlo. Lo vas a dejar sin jugar a Remiro.
Pero la portería es distinta, Santi, porque tú en jugadores de campo te puedes llevar jugadores que te den opciones distintas a la hora de plantear un partido y algunos, según está el partido planteado, no les da para jugar.
De lo que ha dicho Santi, que como portero, lógicamente, está monopolizando el tema porque tiene la experiencia que no tenemos el resto, no coincido solo, estoy de acuerdo con él en todo, menos en una cosa, que lo ha hecho De La Fuente para no meterse en un lío. Porque yo creo que el lío lo evitas no llamándolo, o sea, que es lo que ha hecho siempre. El comportamiento de La Fuente hasta ahora ha sido, por muy bien que ha estado Joan, no lo ha llamado. Entonces, el lío es llamarlo y romper la estructura que ya tenías armada y en la que crees para un gran torneo.
Yo creo...
Entonces, premiar el momento de Joan García, justamente, porque yo creo que se lo ha ganado,
claro.
Ese es el lío. Él se ha metido en un lío porque... va a premiar al mejor y va a tener que tomar una decisión dejando uno fuera.
Espera un tiempo hasta que no ha podido más.
Creo que Luis De La Fuente ha cambiado su día inicial, que antes de la cancelación de la finalísima al ser un torneo oficial, él tenía en mente llevarse a tres porteros y después de que se cancela la finalísima y la ventana se quedan dos amistosos, cambia de idea y se lleva a los cuatro.
Vale,
pero como no estés hablando de rendimiento... porque no estamos hablando de rendimiento en cuanto a Remiro, sino al hecho de no fallar y de que no hay razones para no llevarlo. ¿Remiro qué va a pensar en esta convocatoria?
Pues va a pensar
que yo no daría a Remiro por muerto todavía.
Bueno, va a pensar que tiene todas las papeletas de caerse de los cuatro porteros.
Que descarte es Joan García o Remiro, porque Unai Simón es el portero titular y David Raya es el portero suplente.
Y vaya, no, porque va a llevar a Joan García Miguelito a esta convocatoria para luego no llevarle al Mundial. ¿Te vas a meter en ese embolado?
Al Mundial de tercero no va Joan.
Ahí está el lío.
¿Tú crees que no iría?
Pero que las decisiones...
No, yo lo que le digo a Miguel, pero dice Miguelito que iría de tercero. Yo digo que no puede ir de tercero el mejor portero de la selección.
Pues yo te digo que en la cabeza de La Fuente, si va pinta. Joan García, va como...
Quiero que escuchéis, por si no lo escuchasteis ayer, la conversación que mantuvimos con Unai Simón, lo que pensaba sobre Joan García, y os voy a hacer una pregunta después. Ahora mismo Joan García es el mejor portero de España.
Sí. Ahora mismo creo que Courtois es un portero que siempre va a estar a un grandísimo nivel, está a un grandísimo nivel, y Joan puede ser el portero que más se le acerque a él ahora mismo en la Liga. En la Liga Española, por el nivel que está dando y por los puntos que le está dando al Barça. Yo creo que el Barça está ahí arriba por las actuaciones como las del Rayo de este último fin de semana. Entonces, bueno, sí, está a un grandísimo nivel y evidentemente hay que reconocerlo. Hay que saber que yo no estoy haciendo mal las cosas y que Joan las está haciendo muy bien.
Ojalá todos los futbolistas tuvieran la mitad de
bien,
la mitad
yo creo que es un tío
de Unai Simón.
Muy inteligente.
Joder,
sí, lo que dice es de señor... para quitarse el sombrero, y segundo, yo creo que lo dice desde el refuerzo de saber que él es el portero del entrenador. Yo creo que Unai Simón sabe que él es el portero del seleccionador, pero tiene la valentía...
Manolo, le meten un marrón al entrenador si de repente deja fuera a Joan García. porque está diciendo que Kun Kurtás es el mejor portero.
Pero estamos, perdonadme, estáis viendo siete marrones. Llevarle es un marrón, ponerle es un marrón. Si le es un marrón,
de tercero,
es un problema. Que no tiene problema Luis de la Fuente, que tiene cuatro porterazos. El problema es el que no tiene portero. Y a partir de ahí tiene que tomar decisiones y habrá algunas que molen más para aquel y otras que molen más para el otro. Pero que es lo que hay. Pero que 70 marrones, he escuchado. No, porque esto es un marrón. Si le pones un marrón, si le quitas un marrón, si lo llevas un marrón, si va de tercer portero Joan García, no. Si va pero bueno, ya está bien. Que tiene cuatro porteros, tiene que elegir. Y el que no elija, pues oye, pues a casa con los demás y agradecido.
Pues, nada, pues llevar cuatro porteros es un chollo.
Oye, la pregunta que os quería hacer. ¿Alguno tiene dudas de que si todo transcurre con normalidad, si no hay un cataclismo, si no hay una lesión de por medio, Unai Simón va a ser el portero titular en el Mundial?
Yo creo que será. Al titular Unai.
Yo tengo dudas.
¿Tú tienes dudas?
Yo es que creo que no es...
El resto no.
Yo creo que ahora mismo no es el mejor portero que hay en España. Entonces
No estoy preguntando eso.
Bueno,
sí,
pero como yo entiendo que el titular tiene que ser el mejor, yo creo que ¿quién piensa de aquí, de esta tertulia de hoy, quién piensa que el mejor portero español es Unai?
Pero hay un matiz. En la diferencia que veía él entre uno y otro, porque si entre Unai y David Raya, por ejemplo... El seleccionador no ve mucha diferencia de nivel.
Pero yo sí te voy
suponiendo
a decir...
que esté Raya un poco mejor, no sé si haría el cambio.
Yo sí te voy a decir una cosa.
Pero que asumamos que el portero titular de la selección española ninguno de los que estamos aquí pensamos que es el mejor de los que van tocados.
Estoy diciendo que en el fútbol muchas veces pasa eso.
Pero te voy a decir una cosa, te voy a responder de otra forma. Yo creo que... Pues si lo dice el propio Unai, que Joan García ahora es el número uno en cuanto a los porteros españoles, pero yo creo que el mejor portero para la selección española ahora mismo es Unai Simón.
Claro. ¿Por qué?
Porque sí. Porque creo que además de las cualidades técnicas de un portero, la ascendencia de un portero en un equipo es muy importante. Y este chico la tiene. Y con este chico han conseguido cosas muy importantes y por lo tanto yo creo que se va a mantener.
No es el mejor,
¿Y tú crees que
podría ser?
Podría ser, pero también puede ser
que juegue Joan García el primer partido y cometa un error y pierda el partido.
Pero déjame terminar la pregunta. No digo que no haya posibilidades de ganar con Joan García o con David Raya en la portería, evidentemente que las hay. ¿Pero tú crees que el equipo sentiría más intranquilidad o más inseguridad si en lugar de Unai Simón en la portería estuviera cualquiera de los otros dos?
Yo creo que no.
Pues no lo sé, pero yo desde luego, si fuera el seleccionador, viendo la trayectoria de Unai Simón ahora mismo y viendo cómo está, yo pondría a Unai Simón.
Pero es que Unai Simón...
Y lo que hay seguro es que hay un rodaje de Unai que Joan no va a tener. O sea, va a llegar a un mundial, ¿cuántos minutos va a jugar con sus nuevos compañeros?
Es el segundo capitán a jugar de 50 partidos.
Una cosa es jugar en un club y otra cosa es el recorrido que lleva Unai con muchas mismas defensas, con los compañeros, con el grupo.
Uno juega en el Barça y otro en el Arsenal. Hay que tener eso en cuenta.
Unai Simón no ha dado ningún motivo en la portería de la selección para dejar de ser titular. Y otra cosa, no reduzcáis todo a Unai Simón, Joan García. Cuidado con David Raya, porque a lo mejor si tiene un problema Unai Simón, que esperemos que no, juega Raya y no juega Joan
García. Pero lleváis con el cuento de David Raya, que nunca es titular.
No se habla mucho de David Raya. Titular, ¿eh? Bueno, ¿Quién jugó cuando se operó en la muñeca Unai Simón?
Y
jugó muy bien.
Desde hace mucho tiempo se dice que David Raya está mucho mejor que Unai, ¿no? Y cuando están los dos... aptos para jugar, juega Unai.
Bueno, meter la quiniela a
Miguelito,
David Raya.
Yo, es una opinión tremendamente personal. Yo, al que pondrías a David Raya, pero por delante Joan García. Pero cualquiera de los dos por delante de Unai. No porque Unai me parezca un mal portero, todo lo contrario, pero creo que los otros dos son mejores.
Ahí hay un portero que era buen portero, Cañizares. Los entrenadores
magnífico tienen... portero, Manolo. Me ha costado decirlo de buen portero.
Magnífico. Los entrenadores.
Sobrevalorado.
Los entrenadores.
¿A que sí, Angelito?
A veces que los entrenadores tienen.
Dinero de los juegos, toma.
Los entrenadores pueden tener muy buenos porteros, pero muchas veces depositan la confianza en uno que a lo mejor no es mejor que el otro. O es un poquito mejor, pero él considera que ese portero le da más tranquilidad a la defensa, que ese portero te garantiza ciertas cosas que no son tangibles a tus ojos, pero que al seleccionador se lo dan.
Clemente con Zubi, por ejemplo.
En Barcelona 92 Vicente Mier apostó por Toni Jiménez. De principio a fin, jugó todos los minutos.
No, pero discutamos o no discutamos. Para
puede hablar cualquiera aquí en esta tertulia.
Es increíble, Santi.
Pero para el seleccionador nacional, ahora mismo el portero es un
portero jugó en Pekín,
en una fase final, cuando te juegas de todo por el todo, no haces experimentos. Lo que ya te ha funcionado, y vienes de ganar la Euro con Unai en la portería, que es un especialista, por cierto, en las tandas de penaltis.
Oye,
también.
Una duda a la que comentaba Angelito. Para Sandy, una pregunta. ¿Tú consideras que estás mejor que Tony o no en las Olimpiadas? Porque yo no recuerdo cómo estabas ni tú ni Tony, ¿eh?
Yo estaba de... Escúchame.
¿Él estaba en el Español o en el Atleti?
Mira, ¿sabes qué pasa?
Español. Español 92, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Tú no te habías dado ni de alta la seguridad. Una Olimpiada. Esa es la gran diferencia entre tú, el bobín ese de Santander que tienes al lado. Y
¿el
yo.
Que la ha llamado?
¿Entiendes? El bobín.
Bobín.
Bobín. Estoy contigo.
Adelante, esa es la mejor parada que has hecho en tu vida, Cañizares. Claro. La de bobín.
Tú no te habías dado ni de alta la seguridad social. Así que, ¿qué estás contando? A ver.
Oye, no se os olvide
lo has superado
que, Molina,
ya, Santi, no pasa nada.
Que Molina empezó en una Eurocopa de titular y al segundo partido entró Santiago Cañizares.
Hombre, metió una cagada.
Bueno, pues,
contra Noruega, ¿no?
Uy, vaya salida.
¿Qué pasa? Pues decisión que tomó Camacho.
Pues todos los
dijo,
todos
este
los porteros,
portero, he perdido la confianza en él y pongo a este, punto.
Todos hemos salido a por uvas alguna vez, no pasa nada.
Venga, no os olvidéis del papelón de Santi en el partido cuando
contra,
se puso el brazo bizarro.
Contra Dinamarca.
Sí, señor.
Sí, sí.
Además salió, hizo un paradón.
Gracias, Arau.
Claro.
Arau, tú que estás con la información, no como estos botarates, gracias.
Claro.
Y además, Arau no había nacido ahí.
Se tenía que comer un marrón que no veas. Y salió y a los 10 segundos hizo un paradón que dijo, venga, vamos al Mundial.
Arau no había nacido. El resto lo vimos y lo disfrutamos, la parada de Santi. Ahora no viene ni una.
Estaba anulado por fuera de juego, ¿eh?
¿El qué?
La
falta. Sí, era una falta directa. Vamos hasta Sevilla. Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Vamos a escuchar lo que ha pasado hoy tras la presentación de... Sí, sí, Jesús. Vamos a escuchar lo que ha pasado tras la presentación de Luis García. Sí, sí, ha terminado así. Está Antonio Cordón, el director deportivo del Sevilla, y Luis García, el nuevo técnico.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta un velatorio.
Pensando, Antonio Cordón, que se habían apagado los micros, pues Víctor era lo que faltaba ya. Como la cosa está tranquila por ahí, ¿verdad?
Parece un velatorio, ¿no?
Sí.
Ha dicho, sí. No sé. No sé si Antonio Cordón quería que que pusieran por megafonía la sala de prensa música por sevillana. o que animaran allí con unos farolillos. Yo de verdad muchas veces no termino de entender a los profesionales. Llegan. Antonio Cordón dijo en verano que el objetivo era ser feliz. En invierno, eso es textual, ¿eh? En invierno...
Sí, bueno, también dijo lo de los elefantes y los pies de elefantes.
Los elefantes, en invierno, después de fichar a Maupay, dijo que se estaba creando un ambiente muy bonito.
Es verdad.
Estoy hablando en serio, ¿eh?
Es verdad, sí.
Estoy hablando en serio. Y hoy se le escapa, parece un velatorio. No sé si Antonio Cordón sabe que esto es el octacampeón de Europa, que su trabajo es absolutamente ridículo. Fichado a Lessi, a Spilicueta, a Maupay, que se trajo un entrenador desconocido y que ha hecho el ridículo que lo ha tenido que echar porque el equipo se iba a segunda división. Y no sé si Antonio Cordón quería un chiste de la prensa. Es que no sé realmente. Aquí hay una prensa muy fuerte, una prensa muy crítica, tanto en el Sevilla como en el Betis. Altísimo nivel de la prensa.
No como en otros sitios, yo, quieres decir.
No como en Madrid.
Bueno, mejor que Madrid, por supuestísimo, ¿no? Pero vámonos, no os quepa la menor duda, ¿no? Y no llego a entender, pero bueno, no sé, así está el Sevilla y va a ser bueno a Víctor Horta y esto, pues, me preguntaba a las 8:30 Manolo Lama si va a poder resistir Luis García a esta máquina trituradora de entrenadores. Y bueno, Luis García va a venir con mucha ilusión, con muchas ganas, pero esta ola destructiva en la que está metido el Sevilla se lleva por delante a todo el mundo, ¿no? No sé, el próximo día, pues, reggaetón, o que pongan la música de Sergio Ramos, ¿no? El último temita musical para la rueda de prensa, ¿no? Ah, no sé, ¿no? Sí. No termino de entender al director deportivo del Sevilla.
Bueno. O que anime él el ambiente, porque la cara de Cordón también era hasta el suelo.
No, pero las cosas que ha dicho últimamente sí son como para animar
no,
el ambiente.
No, si Cordón no tiene que animar el ambiente, Cordón lo que tiene que hacer es irse. Cordón no tiene que animar al ambiente. Cordón tiene que presentar la dimisión después del ridículo. Pasa que Cordón, como sabe que aquí va a estar, no sabe si un mes, dos meses, tres meses, bueno, pues líquido a percibir y para adelante. y mientras tanto diciendo cosas que no se pueden decir. O sea, que el presidente del Sevilla no puede permitir que el director deportivo diga que el objetivo es ser feliz. No puede permitir que el director deportivo diga que aquí el octacampeón de Europa, que da vergüenza, que se está arrastrando por los campos, diga, se está generando una cosa muy bonita. O sea, es que ya, o sea, se ha caído de tal forma, y hoy coge la torpeza y dice un velatorio. Bueno, pues nada, pues que ponga una marcha de Semana Santa animada, pasan los campanilleros y ya está. Y se van, el aficionado de Sevilla va a estar muy contento con la rueda de prensa de Cordón.
Estoy rodeado de gente muy mala, Víctor, aquí.
Pero mala de persona o sí, mala de profesional.
Tengo a Gonzalo Miró y me está diciendo que te pregunte por la rodilla de Mbappé.
¡Qué valor!
Es que como a mí no me interesa el tema, he cogido cosas de fondo, pero la rodilla, ¿verdad? Le han revisado una rodilla distinta a la lesionada, ¿eso es verdad?
No puedo creer. Eso dicen los franceses.
¿Pero Mbappé es tonto? Es que no me puedo creer eso. Si Mbappé llega y dice... Si, o sea, yo voy al médico, le digo, mire usted, me duele la rodilla.
Eso es lo que he dicho
ahí,
yo, Víctor.
Póngase usted ahí. Y le digo, no, doctor, es la otra. Ah, magnífico. Entonces, le están haciendo la radiografía en la rodilla mala y el jugador no lo dice. De verdad, es que me estáis contando unas cosas, me estáis exigiendo que me estáis cansando. Una cosa tremenda, ¿no? Eso no puede ser verdad, ¿no?
Sí que sigue la contó Miguelito.
Nacho dice que no. Nacho dice que no.
Por fin alguien se sube a mi barco.
Víctor, muy bien, macho.
Al final los puntos que son tan antagónicos del Madrid y el Sevilla se juntan muchas veces en el camino.
Efectivamente. Sí, pero es que esto es tan de cajón de madera de pino que vamos.
Ha tenido que venir Víctor Fernández para defender al Madrid.
A ver, yo tengo un caso de un fisio que cogió a Canuté y empezó a tratarlo. Y Canuté se volvió y le dijo que ese no es el tobillo, es el otro. O sea, esa historia es cierta, pero bueno, Canuté se vuelve y le dice que el tobillo
que
es el otro.
¿Seguro que era cierta?
¿No? Claro, que le dice que es el otro, pero Mbappé no le dice que la rodilla es una y otra. Nah, esto nada.
Pues lo de Fede Valverde no te vamos a preguntar, Víctor, no te preocupes.
Bueno, no te voy a ver si vas a ser un consultorio esto de Víctor.
No, a ver si os vais, exactamente, y vais a tener todos los días aquí a la una de la mañana, se voy a acostumbrar.
Que no.
Vale, oye, Víctor, ya llega la Semana Santa, algo bueno tenía que traer.
Un abrazo grande, Víctor, gracias.
Hasta luego.
Que vaya bien, adiós. Mensajes, Arad, ¿qué dicen los oyentes?
Si un antimadridista como David Sánchez dice que lo de Valverde era amarilla, no hay más preguntas, señoría. Lo que es una vergüenza es que no hayan absuelto a Valverde, es una doble injusticia, la del domingo y la de hoy. Cuando le quitaron la roja a Anthony para que jugara contra el Madrid, no parecíais tan preocupados. Sobre el tema del portero de la selección, David Raya lleva más tiempo jugando en Champions y en la Liga Inglesa, que no es moco de pavo. No vendáis la moto de Joan, que lleva media liga en el máximo nivel. Otro decía que Sergio Herrera es tan bueno como estos cuatro, pero claro, juegan Osasuna. Hacer debutar a Joan García en Cornellà el Prat es de tener muy mala baba. Y por último decía un oyente, qué gran portero fue Cañizares. Creo que a veces no se le valora lo suficiente. Es de lo mejor de la historia de España.
Estoy muy de acuerdo.
Toma ya.
Aquí en la COPE donde menos.
Sí, sobre todo por algunos, es verdad.
Estoy muy de acuerdo.
Manolo, buen viaje a Castellón. Un abrazo, hasta mañana.
Muy bien, un abrazo a todos, incluido a Feliciano.
Sí.
Macho, pero qué culpa que me dices a mí.
Llévatelo al Mutua este año, Feli.
Porque te quiero, joder.
Ah, vale.
Ya tiene medio palco, ¿no? Ahí en la Mutua por la cara.
Yo no he ido nunca a la Mutua. Yo a la única Mutua que he ido es una ahí que te arreglan los coches.
Pues tus hijas. Es la misma.
Tus hijas no se pierden un torneo, Manolo.
Mis hijas sí, porque tú vas a tener entrada. Por eso lo has querido mis hijas.
Hasta luego, Manolo. Gracias, chao. Santi, ¿te interesa hablar de tenis?
Sí, claro, muchísimo.
Santi se queda. David, ¿te interesa hablar de tenis?
Sí.
Se queda. Nacho.
Por supuesto.
Bueno, vamos. ¿Qué? Robert.
Hombre, si queremos ir a la Mutua, no se acerque no ahora. ¿No?
Vale.
A ver, yo no tengo ni...
Gonzalo,
¿dónde está? El nivel de tenis que yo tengo, para que entendáis, a ver si vais a esperar algo de mí. Es más o menos el de Angelito, o sea...
O sea, absolutamente prescindible.
Básico.
12:52, hora menos en Canarias. Seguimos.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637-230010.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Zeubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Zeubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Zeubert, nos movemos contigo.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. 950 gramos de filetes de pollo por 5,59, ahorras un 18%. Y 400 gramos de jamón reserva por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En 5 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hablar un rato de tenis y después nos vamos a ir hasta la federación porque queremos que conozcan a un chaval que ha irrumpido hace muy poco en el fútbol de élite, que es una de las piezas importantes de la selección sub-21 y que tiene pinta de que en el futuro va a ser uno de los jugadores importantes de la selección española. Eso será un poquito más tarde, pero aquí está Feliciano, bueno, y seguimos con todos los que han dicho que querían seguir, y con Ángel García para hablar de tenis. Bueno, lo último ha sido la eliminación del andaluz en los cuartos de final de Miami.
Ha hecho un muy buen partido. O sea, el torneo de Martín es extraordinario. Siempre digo el mismo dato para que llame la atención. En toda su carrera, desde que apareció jovencísimo, con 16 años, había ganado 2 partidos de categoría grande, es decir, de ATP, no Challengers ni demás, y aquí ha ganado 4. Es decir, ha ganado el doble de partidos en una semana que lo que había ganado en los 3-4 años, más o menos, que llevaba intentando jugar el circuito y meterse con los mayores. Hoy ha jugado un gran partido, más de 2 horas con Lehecka, es un jugador duro, rocoso, además, que le pega muy bien, que no te concede nada, que ha sacado muy bien, y Martín la ha llevado al tiebreak, que es verdad que no lo juega nada bien del primero, y luego 4-6 en el segundo, levantando alguna bola de partido, como le gusta a él, con winners, porque no sabe levantarlas de otra manera. Me hacía una broma Luis García que me ha gustado mucho. Dice, el mejor jugador del mundo es Alcaraz, el segundo es Sinner, y el tercero es Martín Landaluce con bola de partido en contra. Porque es verdad que...
Sí, arriesgaba muchísimo y le entraba, sí.
Ayer levantó una con un revés increíble y hoy lo mismo con las derechas y demás. Y bueno, bien Martín, ahora que lo mantenga. Es verdad que la tierra no es su superficie, y es verdad que todo esto le habrá pillado un poquito de tal, pero bueno, está rozando el top 100, 108 del mundo. Y a ver, seguro que en Madrid le darán otra wildcard, como todos los años, y seguro que puede intentar mejorar resultados.
Joder, Feli, estaréis vosotros regando, ¿no? Regando en el tiesto de Joda, regando en el tiesto de Martín para que...
Yo creo que sí.
Formas, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la que decía ayer Angelito. Dices, Martín tiene 20 años... Joder, tiene 19, y dice, pero es que tienes a Carlos Alcaraz que tiene 22. Dices,
que parece ya como que...
Que parece que ya tiene 37.
El veterano de esta generación y tiene la misma edad.
Tiene 2 años, sí. Pero vamos, hay que regar bien esos porque además la irrupción ha sido un tanto inesperada, sobre todo la de Martín en este torneo, ¿no? Me acuerdo de que los Next Gen no estuvo demasiado fino, ahí parece que tuvo un bajón y de repente, pum, un torneo como estos importantes...
A ver, yo creo que es muy positivo para el tenis español que Jodar y la andaluce estén llamando a la puerta, porque es verdad que la generación que lidera Carlos ahora, y Davidovich, que es el segundo tenista español, estábamos un poco huérfanos de un grupo grande de jugadores que puedan acompañar a un campeón como Carlos. Y creo que es una noticia muy positiva. Son dos casos parecidos, pero con, para mí, un poco diferentes en algunas cosas. Landaluce, llevamos oyéndole más, porque con 16 años ganó el US Open Junior, no sé si os acordáis.
Sí, sí, sí.
Y durante estos 3 años ha jugado muchos más torneos profesionales de los que ha jugado Jodar. En cambio, Jodar en 8 meses se ha metido 80 del mundo. O sea, la progresión ha sido meteórica. En el momento que ha empezado a competir un poco a nivel profesional y a entrenar un poco de una manera un poco más profesional, en 8 meses se ha metido ahí. Landaluce le ha costado mucho más, ha tenido más oportunidades, pero creo que es un gran jugador. O sea, es un jugador para el tenis de hoy en día bueno. O sea, tiene tenis moderno, golpea muy fuerte de ambos lados, saca muy bien. Y yo creo que es una noticia muy buena, ¿no? Se ha cargado a 3 top 50 en Miami, viniendo de la quali.
Claro.
O sea, al final son 5 partidos en total. Como ha dicho Angelito, había ganado 2 partidos a nivel profesional en toda su carrera. En Miami ha ganado 5 partidos contando la quali y 3 de ellos a 3 top 50. Creo que es una noticia muy positiva y para el tenis español, ya te digo, estamos todos encantados.
Pues ojalá siga esa progresión. Pero de todas formas, hoy de lo que queríamos hablar, además de estos dos chicos, básicamente es de la cabeza. De la cabeza en el mundo del tenis. Porque en las imágenes que vimos en el partido de Carlos Alcaraz, Angelito habló luego de la interpretación que se hizo de su rueda de prensa y todo esto, pero a mí lo que realmente me preocupó fue lo que sucedió en el partido, estos gritos que dio en medio del partido.
Voy a casa, tío. No puedo más, tío. No puedo más, no puedo más.
No puedo más, no puedo más. Me voy a casa, me voy a casa. Yo cuando oigo eso de un jugador, de un superjugador, del número 1 del mundo, estamos hablando ni más ni menos, dices, ostras tú, llamada de atención. A lo mejor vosotros lo tenéis más asimilado y dices, bueno, pues es un momento de bajón que dice, mira, vete a tu casa, vete a una semana y vuelve reseteado y listo. Pero no sé, yo a mí escucharlo así me impactó bastante.
A ver, yo creo que Carlos es muy expresivo. O sea, ese comentario a lo mejor en voz alta no lo vas a escuchar de otros jugadores que no exteriorizan tanto sus sentimientos. A Carlos se lo hemos visto más veces. Acuérdate las conversaciones que tenía con Ferrero en momentos de tensión. Acordaros el año pasado en la final de Wimbledon cuando estaba superando Sinner.
O en Roland Garros desde, también, ¿no?
Desde la silla, el año pasado yo estaba viendo el partido, o sea, estaba comentando el partido y desde la silla le decía a Ferrero que es mucho mejor que yo, que es que Sinner es mucho mejor que yo. O sea, sí. Carlos tiene esa personalidad. Para bien y para mal es un jugador expresivo que no tiene miedo a mostrar lo que siente en una pista. Es verdad que el momento en el que lo demuestra es raro, porque Carlos está viviendo el mejor momento de su carrera.
Eso es.
Carlos está a todos los niveles. O sea, para mí el tenis son golpes físico y cabeza, y Carlos está mentalmente mejor que nunca. O sea, en el último año y medio ha hecho una evolución brutal. O sea, es un jugador muchísimo más estable de lo que era. Un jugador que en el último año ha perdido prácticamente solo con Sinner y en finales de torneos grandes, cuando anteriormente tenía algunas semanas al año donde jugadores que eran de un nivel considerablemente peor que él podían llegar a ganarle. Eso no pasa desde hace un año o año y medio. Y me ha sorprendido que esté, o sea, que el momento que está viviendo ahora haya sentido esa sensación de agobio, de necesitar descansar, porque tampoco viene de... Estamos en marzo.
Claro, sí, que
la temporada relativamente acaba de empezar,
sí.
Y no le ha podido ir mejor.
¿A ti claro. te pasaba?
A mí, a todos. El tenis.
No, pero digo, verbalizar esa frustración.
Yo en la pista he dicho de todo.
Alguna que otra, sí.
De todo, pero me ha sorprendido por el momento que vive. O sea, yo creo, no me sorprende que un tenista pase por un momento así, porque todos pasan por momentos así, pero sí me sorprende que justamente sea ahora, ¿no? Es verdad que Carlos, como he dicho antes, es un jugador súper expresivo. A mí me parece totalmente normal lo que le ha pasado y que lo demuestre. A mí no me parece mal. Yo
yo no digo que me parezca mal que un jugador...
O sea, insisto, me sorprende
un poco. Me pareció preocupante en el momento.
Sí,
decir,
porque entiendo que...
Es muy impactante.
Que veas al número 1 del mundo decir es una pista de tenis cuando le está yendo tan bien todo, no deja de ser chocante.
Claro.
Pero si conoces un poco a Carlos y has visto, tienes un poco del historial suyo en la pista en momentos buenos y malos, tanto para bien como para mal, es un jugador muy tremendamente expresivo, que no tiene miedo, y cuando va a la rueda de prensa no tiene miedo a decir siempre lo que
piensa.
Habla
muy claro, eso es verdad. Mira,
es
yo os traigo
verdad,
otro argumento.
Es verdad que escuchar al número uno del mundo decir me quiero ir a casa, no puedo más, sí. Entiendo que es una imagen un poco chocante, sí. Pero viniendo de Carlos a mí no me preocupa, la verdad.
Os traigo un argumento de autoridad que va bastante en sintonía con la opinión de Feli, a ver si reconocéis la voz.
Cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene 7 Grand Slams, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Vamos a preocuparnos por 2 derrotas, creo que no tiene ningún sentido, ni tampoco se le puede exigir más.
Me voy a casa, no puedo más en el partido ante Korda. ¿Te llama la atención que alguien como él, número uno, que ha ganado 3 de los últimos 4 grandes, tenga esa sensación en pista? O
no, por mucho éxito que tengas y por muy buen momento que tengas, todo el mundo tiene derecho en un día a estar frustrado o a estar cansado pero bueno, creo que él cuando se ve pues hubiera preferido no exteriorizarlo porque es innecesario exteriorizarlo, ya lo sientes y te lo aguanta. Yo creo que él cuando se ve pues no se habrá gustado verse así, pero pues, totalmente respetable y mucho más entendible desde uno a otro deportista, ¿no?
Bueno.
Buena pregunta, Angelito, ¿eh?
Sí, sí.
Siempre,
sí,
muy bien. Siempre.
Se hace lo que se puede. Bien, Santi lo hubiese hecho mejor, pero se hace lo que se puede.
¿Pero tú crees que es verdad eso de que, Feli, que no le gustará verse? O a lo mejor no tiene por qué. Porque no sé si es una manera de en el deportista de élite de no quiero demostrar ningún tipo de debilidad para que no me entren
que,
por ahí.
Le pongo
es que son
Feli,
personalidades
Feli.
Diferentes, Nacho. Es que, por ejemplo, Rafa era un jugador que podía estar pasándolo muy mal, extremadamente mal. Y rara vez le hemos visto demostrar o mostrar al rival algún síntoma de debilidad o un grito o tirar una raqueta o romper una raqueta. Pero, insisto, comparar una personalidad de un jugador con la de otro es que lo veo absurdo. Carlos es así. Y creo que eso también es bueno. Y parte de su éxito también es esa personalidad arrolladora un poco, disruptiva, un tío que no tiene miedo a decir lo que piensa, un tío que en la pista pues nos sorprende cada vez, que cuando crees que va a tirar una derecha cruzada, tira paralela, cuando toca ser más paciente, es más agresivo. Eso es, ese es él en la pista, para bien y para mal. Entonces, a mí no me sorprende, ni me inquieta el comentario.
Para pues, responder a lo que preguntaba Nacho, él sí que ahí sí que estaba saturadísimo en Cincinnati, os acordaréis, hace un par de años,
¿sí?
Revienta la raqueta y él sí que se arrepiente muchísimo de eso, no le gusta verse así, pide disculpas y no le gustó nada. Pero, sin embargo, en esto sí se ve reflejado por lo que dice Feli, porque él sabe que es así, que es pasional, que es de reacciones rápidas y que para bien o para mal reacciona así.
Y tiene 22 años, y obviamente he dicho antes que ha madurado mucho en el último año, pero seguramente cuando se acerque a los 30 o incluso antes, cada vez veremos menos estas reacciones en Carlos, porque también le está dando pistas al rival. O sea, la diferencia que hay entre Alcaraz y los demás es tan grande que incluso cuando está mal,
está
cansado, agobiado o pasando un mal día, es capaz de ganar el partido.
De hecho, contra Korda, pero después de decir eso, le remontó en el segundo.
Cuatro juegos seguidos.
Y luego claro, en el tercero...
Ahí es donde voy, claro. que frustrado, cansado o pasando un mal momento es capaz de ganar el 99% de los jugadores, pero si le das pistas al rival, al final Korda sabe que es mucho peor que Alcaraz, pero si le ve diciéndole a su entrenador, por más que se lo diga en español, que está quemado, que se quiere ir a casa, también al otro le das motivos para creer un poquito más en la victoria.
Para terminar, Feli, me pareció más preocupante, si cabe, el comunicado que hizo Paula Badosa. Es que me resulta incluso hasta descorazonador lo que dijo.
Volvemos Paula. Un poco a lo mismo. Paula ha sido siempre...
Es una mujer, es una deportista que evidentemente ha tenido muchos problemas físicos, mentalmente también yo creo
ha
que
sufrido
no...
sufrido mucho no, en no el último año tan y fuerte. Medio y luego para mí, que yo lo respeto totalmente, pero el tema de las redes sociales y de mostrarte y abrirte en canal tanto, yo no he llegado nunca a entenderlo, pero al final estás mostrando una parte de ti súper privada que lo respeto absolutamente y si lo sientes así tienes que hacerlo, pero yo no sé si es la mejor manera de poder volver al nivel que tú quieres, el estar demostrándole a la gente todo el tiempo que estás pasando por un mal momento.
Pero tiene la otra vía también, Feliz, dar visibilidad a ese sentimiento de un deportista élite que muchas veces pensamos que es todo éxito y no ven la otra cara. Mostrar a la gente eso... Y el cariño que ha recibido seguro Paula después de confesar lo que confiesa,
yo creo que le hace más fuerte para volver a entrenar.
¿Tú crees?
Sí, le da energía extra para volver a entrenar con más fuerza.
Yo no lo critico, Paula es una persona muy sincera y me parece muy respetable, pero a veces cuando lees un texto así en Instagram de un deportista, a veces piensas, no sé si abrirte tanto en canal es bueno. Es mi manera de verlo, ¿eh? O sea, no digo que esté mal, ni mucho menos.
No, a lo mejor tú no necesitas, si hay gente que no ha leído el comunicado, donde... que no lo ha visto, entre otras cosas dice, miedo, el puto miedo, qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí, las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente y otros en los que la montaña es demasiado grande y me pregunto si seré capaz de hacerlo. O sea, que dices, ostras, tú.
Sí, es profundo, es una reflexión.
Es un tema de hablar con psicólogo.
Es claro, una reflexión profunda de un
salud mental,
de un momento que está hablando. Es verdad que lleva un año y medio
Feli,
con muchas lesiones.
A lo que se refiere Feli es que la crítica...
Y es una pena, porque es que Paula, estando bien...
Dime, Fede, Santi.
Digo que yo creo que a lo que se refiere Feli es que la crítica deportiva, la crítica general, la sociedad en general no está preparada para escuchar estas cosas y no sé. Sí, empatizar en algún momento, porque somos más de los que lo están pasando mal que de los que lo están pasando bien, ¿no? Pero creo que, claro, cuando un deportista tiene que de alguna forma superarse, competir y demás, pues en general, mi reflexión,
Santi, no era tanto con Paula, que ella ha sido siempre muy sincera, sino con la sensación que creo que tenemos o que tiene la sociedad hoy en día de que las redes sociales fuerzan un poco a veces a la gente a demostrar esa parte privada de ti, porque parece que es el mundo en que vivimos y que tenemos la necesidad de compartir eso, cuando en realidad es algo súper personal y súper privado, ¿no? Que ella lleva un año y medio trabajando para volver, que las lesiones no la están dejando competir con la regularidad necesaria. Y a veces tengo la sensación de que las redes sociales nos invitan o nos fuerzan a compartir cosas demasiado privadas de nuestra vida o de nuestra profesión o de lo que sea. Y insisto, es súper respetable la gente que lo hace, pero no deja de ser un poco, como decía Joseba, descorazonador, ¿no?
Hombre, ver a una tenista
que hace un año y medio estaba a la 2 del mundo, escribir un texto así, ¿no? O sea, hablando concretamente de Paula, yo espero que venga a Madrid y que pueda competir bien. Madrid fue el torneo que la hizo creer que podía jugar y competir de tú a tú contra las mejores. Fue un punto de inflexión en su carrera y ojalá que lo vuelva a ser, ¿no? Porque el tenis femenino español necesita también un poco de Paula Badosa, que ha sido un poco la referente desde que Garbiñe se marchó.
Efectivamente. Ahora, los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, decía uno, la andaluce me ha parecido un escándalo de tenista. Tiene un misil en el brazo derecho. Aunque Angelito diga lo contrario, yo estuve en el partido de Alcaraz contra el brasileño, contra Fonseca, y se le veía frustrado y cansado. Me hartan las comparaciones entre...
Pero se lo ganó fácil, ¿eh? Bastante fácil, sí, en dos sets.
Doble 6-4.
6-4.
Sí. Me hartan las comparaciones entre Nadal y Alcaraz, dice otro. Cada uno es, como tenista y como persona, punto y final.
No lo hemos comparado, ¿no?
Es verdad, carácter, que con el tema de carácter tal, que ha hecho una reflexión Félix sobre que Rafa era de otra manera, sin más.
Vale. Claro.
Mira, hay tres que teníamos pendientes de antes. Decía un oyente, Joan García, como casi todo lo que rodea a Barça y Madrid, es propaganda. No ha alcanzado ni el 60% del nivel que mostró en el Español. Si Joan García siguiera en el Español, no estaría concentrado, dice otro. Y mira, uno que le da un palito a Mbappé. Dice, Mbappé va a cumplir 28 años y se va a retirar sin Balón de Oro y sin Champions. Es un problema andante.
Toma ya. Joder, hay opiniones para todo. Muy bien. Santi Cañizares, David Sánchez, Nacho, Morales, Gonzalo, Feliciano. Gracias a todos, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh?
Muy bien.
Os habéis portado muy bien, habéis hablado muy bien.
Buenas gracias, maestro.
Y la gente se ha dado cuenta de que cuando opináis con serenidad, vuestras opiniones son como para tenerlas.
Se ha hecho buena radio, ¿eh? Sí. Buena radio hoy.
Habéis hecho vosotros buena radio. La radio la hacéis vosotros.
El estilo está bien. El contenido, no sé, pero el estilo bien.
Adiós a todos, gracias.
El director que saca la mejor versión de cada uno.
Eso sí, porque os doy mucho cariño, por supuesto, si no como otros. Enseguida nos vamos hasta la Federación y después el Grupo Risa, que es miércoles. Pero antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
El sol naciente. Nuestra bandera de combate.
El día que cambió el curso de la historia.
Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Tora, Tora, Tora.
Pearl Harbor visto desde ambos bandos.
No imagino otro acto que pudiera enfurecernos más.
Tora, Tora, Tora.
Esta guerra no ha hecho más que comenzar.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, Nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
¿Excentricidades? Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, Javi, pues hemos venido aquí hasta la ciudad de fútbol de Las Rozas para conocer a un chaval al que teníamos ganas de entrevistar porque tiene una pintaza estupenda.
Y tan pintaza, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Que yo creo que después del Mundial, yo lo decía mucho con Pablo Barrios, va a acabar pronto en la absoluta, acabó pronto en la absoluta, y yo creo que el protagonista de hoy, después del Mundial, no le va a faltar mucho, además viendo cómo ha subido Hausen, cómo ha subido Mosquera, en estar con Luis de la Fuente, que me consta que le ve con buenos ojos. Tengo una curiosidad, no sé cuántas entradas para la final de Copa le habrán pedido a nuestro prota de hoy, a John Martín. John Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad que unas cuantas. Estamos ahí un poco con la organización, que la verdad que está yendo bien, pero sí, al final, entre familia, amigos y demás, pues ya sabes, muchos compromisos. Pero
hola, John, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, contento, la verdad.
¿Con el club eso lo habéis negociado? ¿Cuántas entradas a cada uno o no?
Sí, la verdad que sí. Está ahí el Capi, Miquel, sí. Negociando un poco con los que tienen que negociar para ver si podemos rascar las bueno, cuantos más, pues mejor.
Bueno, ahora hablamos un poquito más de la final que va a jugar la Real ante el Atlético de Madrid, la final de la Copa del Rey, pero yo quiero que la gente conozca un poquito más a John Martín Vicente, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Eres de?
Lasarte.
¿Tienes cuántos años?
19 ahora.
¿Y juegas en la?
La Sociedad.
¿De? De central.
De central.
El puesto es central. Siempre ha sido central, ¿no?
Es que de Mataracho, iba a decir.
De Mataracho, mira, no estaría mal. Ahora vamos a hablar de eso también. Tu ídolo, tu referencia futbolística, ¿quién ha sido?
Pues veía mucho a Sergio Ramos, Puyol, y ahora hoy en día me gusta mucho Van Dijk también.
¿El mejor equipo que has visto en tu vida, cuál ha sido?
El Barça de Guardiola, por
el
ejemplo.
El Barça de Guardiola. Sí, por ejemplo. ¿Y el mejor delantero?
El mejor delantero. Pues ahora mismo, pues, Mbappé. Harry Kane.
¿El campo en el que más te gusta jugar? Al margen de Anoeta, claro.
Como campo me gustan mucho el Bernabéu. Me gusta mucho también el Camp Nou nuevo que ha hecho, que todavía no hemos estado. Y San Mamés, voy a decir.
Joder, mira, Madrid, el Barça y el Athletic, no está mal. Si tuvieras un cheque en blanco, ¿qué jugador ficharías a nivel mundial para la Real?
El que yo quiera.
Sí.
Buah, Lamine.
Lamine Yamal.
Sí, sin duda. Sí, sí.
Mira, ¿lo que más te gusta del fútbol?
Jugarlo y el día a día con mis compañeros.
¿Y lo que menos?
Cuando las cosas no van bien, las derrotas y la presión que hay a veces también.
Puedes decir las entrevistas, ¿eh?
No.
¿Te gustan las entrevistas?
Sí.
¿No te sientes incómodo?
No, me siento cómodo, está bien.
Vale.
Está bien, no me quejo.
¿La presión cómo la nota el jugador? ¿Viniendo desde dónde? ¿De los aficionados en la calle, de los medios de comunicación, de dónde?
Bueno,
¿o la que se pone uno mismo?
Yo creo que es la que se pone uno mismo. Yo creo que si tratas de gestionarlo bien tú, no hay ningún tipo de problema. Así que es verdad que bueno, que por ejemplo cuando las cosas igual, por lo que sea, no te van tan bien, pues bueno, al final hay mucha gente, hay gente que que no le importa decir lo que sea y que al final hay que saber gestionarlo.
Oye, hablas de presión. ¿Mentalmente te preparas para esto del fútbol?
A mí me gusta decir que, por ejemplo, en la competición hay que pensar poco. Al final yo creo que hay que tener mente fría, no pensar en lo que pueda pasar o en lo que puedan decir de ti y estar tranquilo y sereno siempre.
¿En la Real trabajáis con psicólogo, por ejemplo?
Sí.
¿Y en la selección también?
Sí, en la selección también, los dos.
O sea, que eso ya lo tienes muy interiorizado, es una cosa muy normal. Ya
o sea, en la Real, en la cantera también, siempre inteligencia emocional. Cuando era pequeño hacíamos tanto estudio después de los entrenamientos y siempre charlas de inteligencia emocional, o sea que nos lo han inculcado siempre bien.
¿Al margen del fútbol lo que más te gusta hacer qué es?
Hacer planes con mis amigos.
¿El compañero más divertido quién es?
¿De mi equipo?
Sí.
Elustondo, Aritz Elustondo.
Joder, tenéis todos. ¿Qué? ¿Te cuenta chistes así en el
¿Qué te han dicho mucho?
Sí, es que no es la primera vez que lo oigo.
Sí, es un chico que tiene mucha energía y la verdad que nos da mucha vida, sí.
¿Y a la selección?
Pues, sin duda, Pablo García, sin ninguna duda.
Oye, tú has sido pareja de central con Cubarsí mucho tiempo, sí. En las categorías más inferiores todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es mejor, Cubarsí o tú?
Ahora mismo, Cubarsí. Sí,
no, hombre, no, ya llegaréis. Tu padre jugó al fútbol, eres una familia futbolística, pero ¿qué le pasó? Debutó incluso en la Real,
sí,
en el primer equipo de la Real.
Llegó hasta, bueno, estaba en el Sanse, en el B de la Real y empezaba justo a subir y demás con 20-21 años y en un partido se rompió la rodilla y bueno, se complicó la recuperación y demás y no pude seguir.
La primera vez que oíste el nombre de Rino Matarazzo, que dijiste, ¿este qué es? ¿Actor italiano? ¿Es artista de circo? ¿Quién es Rino Matarazzo?
Sí que es verdad que sonaban pues algún que otro entrenador. Al final, hasta que vino, pues nadie sabía quién iba a venir. Pero bueno, como te he dicho antes, la verdad que estamos muy contentos. Está haciendo un gran trabajo y bueno, se está reflejando.
Llega allí con su talante, ¿no? Con ese talante tan contento, tan positivo. Y el equipo empieza a funcionar hasta meteros en la final de Copa.
Sí, tal cual. No sé, yo creo que, pues bueno, sí que es verdad que nos dio ese punto de confianza seguramente y de motivación y yo creo que nos hace creer que podemos competir todos los partidos y que podemos ganar a cualquiera y pues bueno, creo que nos está ayudando mucho.
Claro, porque tú la anterior la viste en la tele, supongo.
Eso es.
Bueno, sí, como todo el mundo, claro. Era la pandemia, esa no lo...
El recibimiento sí que fui estado con mis amigos porque yo además soy de las artes, que está literalmente al lado de Zubieta.
Sí.
Y ahí estaba yo con mis amigos, tanto despidiendo como recibiendo el autobús.
Y decías, joder, yo a mí me gustaría jugar una final con Oyarzabal, ¿no?
No sé, sí, ojalá.
Con Mikel y con toda esta tropa, ¿no?
Pues ahora la tenemos ahí.
Vale, ahora la tenés. Las anteriores no te acuerdas. Esas no las viste.
No. Claro. Yo ya más atrás no me acuerdo.
Bueno, Javi, yo paro y sigue tú con la serie que yo, si no, empiezo ahora con los cuentos del abuelo y no paro.
Yo digo que no, nosotros ni habíamos nacido. Yo creo.
Bueno, claro. Él no, tú sí.
Que... Bueno, yo sí, es verdad. Le saco, yo creo que son 14 años. Parece menos, porque es que vosotros sois viejetes cuando venís a hacer estas entrevistas.
No quiero ni decirle cuántos años le saco. Así que pregúntale algo de la selección, que si no se me va para otro lado.
Sí, yo te quería preguntar, John, que viendo cómo está la absoluta, con centrales tan jóvenes, si lo ves cerca. Si ves cerca, o el hecho ese de que haya centrales tan jóvenes, dices tú, a lo mejor es más difícil porque son muy jóvenes.
Bueno, a ver, todos sabemos que la selección española es una gran selección, una de las mejores selecciones del mundo. Llevo viniendo aquí desde la sub-16, ahora estamos aquí con la sub-21, luego tocará seguir trabajando con la Real y lo que venga, pues bienvenido será.
¿Cuál es tu sueño en el mundo del fútbol?
Ahora mismo poder ganar... título y títulos con la Real y ahí, ojalá también con la selección.
Con todos los que has jugado en tu carrera, ya sea la Real o la selección, ¿quién es el que viste con 12, 13, 14 años que hayas dicho, este va a ser crack? O varios que has jugado con muchos.
A ver, pues Lamine claramente, Cubarsí también muy bien, Bernal también, que igual no coincidió tanto, pero también me pareció muy, muy bueno y bueno, y pues mira dónde están todos ahora, ¿no?
¿Y alguno que tengas en tu cabeza que no haya llegado, pero tenía pinta?
Bueno, ni idea. No me mojo.
No se moja. Bueno, pues nada, que tenemos central de presente y de futuro aquí. Joseba, en la selección sub-21, y ya te digo yo que pronto en la absoluta.
Bueno, no hay prisa, ¿eh? Tampoco hay prisa. ¿A qué no hay prisa? Estos ansiosos tampoco, ¿eh?
No hay prisa.
John, que te vaya todo muy bien. Que vaya todo bien, que la carrera sea buena y que disfrutes sobre todo del fútbol. Y gracias por estar en el partido esta noche.
A vosotros, muchas gracias.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Pues qué alegría poder saludar al grupo Risa una vez más.
Pero Joseba,
¿pero qué pasa? Pero
bueno, buenas noches.
¿Estás desembarcando ya en Sevilla o todavía no?
No, todavía no, porque no tengo entrada.
Ah, vale.
Si tú me la consigues, ¿tú vas a ir, Joseba?
No.
A la final de Sevilla.
No.
Tú eres de los que dice, no voy y la pasta me la gasto en comerme un kilo de percebes con
pues,
un buen vino.
Pues
¿no?
Casi que sí, y tan ricamente.
Claro
hombre,
sí, claro
si tuviera
sí.
entrada, sí iría, pero no tengo.
Yo
está
también,
el gran
sí,
Whopper.
Sí, 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 sí.
Hombre, Florentino. Ah, pero usted no está representado en esa final, presidente, claro.
Bueno, no estoy representado, pero tengo mucha simpatía por los dos clubes. Uno porque es de la ciudad y otro porque normalmente nos abastece de jugadores, bueno,
claro,
y ya Arramendi en su día, Odriozola, sí, que ya tampoco
está. Ustedes a la Real de buen dinero, sí, de buena manduca, sí, sí, es verdad.
Al que podemos
llamar es al presidente del Atlético de Madrid para que nos consiga una entrada.
Es. Claro. Bueno, espere, que estoy ensayando la canción de izquierda, izquierda, derecha, derecha, más que nada por la rodilla de Mbappé, que todavía no.
Oye, bueno, bastante hemos tenido
izquierda,
hoy, con la rodilla
izquierda, derecha. Bueno, pues nada, estoy aquí para saludar. Y, en fin, pues, para lo que sea menester.
Muy bien, muy bien. Está el gran Whopper. Hola, Whopper, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, fantástico. Estamos escuchando por aquí de fondo el himno del Atlético porque me parece que va a entrar también Enrique Cerezo.
Hombre, que nos tiene pues que entrar, sí. Presidente.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal está?
El otro equipo, aquí estoy rodeado de ¿cómo es? De Chuli Urdín, de Chuli Urdines. Oye, que nada, que quiero mandar un fuerte abrazo, ¿eh?
Sí.
En un día como el de hoy, a Fernando Alonso, que creo que ha sido padre.
¿Eso dicen?
Eso dice con la Melissa, ¿no?
Con Melissa,
estamos
sí,
ahí,
sí, sí, sí.
Una grandísima.
No hay
una
mucha información, reportera. No hay mucha información, pero vamos.
No, sí, sí,
todo
estoy
bien
aquí,
y,
Joseba, buenas.
Hombre, Fernando, felicidades, Fernando.
Calla, niño, calla.
Ya está el niño ahí con poderío,
mira,
¿eh?
Le voy a poner los cascos, escúchalo.
Qué barbaridad.
Dile hola, Joseba, dile.
Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tantos
aquí,
niños?
Aquí me tienes en Japón poniendo biberones.
Eso es lo mejor que le puede pasar a Fernando. Ya que el coche no anda, al menos que la criatura haya venido bien y que sea una buena persona.
Eso es,
Bueno, vamos a empezar por Deportes Cope. El pasado miércoles, Corrochano nunca ha sido un hombre de letras, sino de ciencias. Como prueba basta su conclusión tras conocer el resultado de una encuesta sobre la eliminatoria entre el Madrid y el City.
A ver, termómetro del miedo. ¿Qué preguntamos en @deportescope? Bruno Casal.
Pregunta facilita. ¿Quién pasa hoy? ¿Real Madrid o Manchester City? Te diré que de momento la gente cauta. ¿Qué pasa al Real Madrid? Tan solo un 62%.
62%, o sea, uno de cada seis españoles. 62%, o sea, uno de cada seis españoles cree que el Real Madrid va a pasar. Uno de cada seis entre 10. Bueno, pues lo hablamos todo en el 106.
¡Ostras! El embolique al final es peor, ¿eh? Uno de entre de 6 entre 10.
O sea, si el 60%
es está,
uno,
¿no?
uno, si el 60% es uno de cada 6, el 100% son 10 de cada 100. O sea, me encanta. Cuando vaya a hacer un fichaje, que manejes la pasta porque nos va a salir todavía más caro.
Sí. Le da las cuentas de ACS, presidente, y cuidado, el corro le saca un rendimiento que no vea.
Pero a ver, yo entiendo que en la COPE hay gente... Pues muchos dicen, no, es que alguno es antimadridista. Hay mucho madridista. Y cuando habla de Madrid, habla desde el cariño. Por ejemplo, Fernando Evangelio, que no tengo el gusto de conocerle, pero cuando lo escuché el otro día por la radio hablando del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, me llevé una gran sorpresa por esto que dijo. Escucha.
En la previa del derbi del domingo, Real Madrid-Atleti, ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Asensio y Bellingham podrían reaparecer? ¿Jugar en la segunda parte? ¿Va a jugar Lunin por la lesión de Courtois?
Bueno, Benzema estaría bien que volviera.
Podría haber sido. Si hubiera venido y hubiera fichado con celeridad, pues podría haber sido, claro. Cuando podría.
Pues un abrazo, sí. Un abrazo muy fuerte para la rata, le llamáis así, ¿no?
La rata, un gran tipo.
Sí, señor.
Por cierto, Benzema no, pero ya hemos contado que Mbappé se rebrincó cuando vio que no fue titular contra el Atlético de Madrid. El larguero, hace unas semanas, Manu Carrillo. Recuerden que Antoine Griezmann ya ha anunciado su marcha al final de temporada al Orlando, al equipo de fútbol de Estados Unidos. Y Manu Carrillo ha informado así sobre la situación de Antoine en el Atleti y cuándo saldría del club.
Antoine Griezmann, lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora. Eso es lo que me dicen dos personas de mi máxima
ahora.
Confianza. Y cuando aquí os cuento una noticia, os la cuento porque entiendo que suele estar bastante contrastada. Aún así, yo lo que os digo, a mí lo que me dicen es que lo tiene hecho y que se va ahora. Es más, incluso me apuntan que el partido con el que podría vestir la camiseta del Atlético de Madrid por última vez sería el partido ante la Real Sociedad. A mí me dicen que lo tiene hecho y que se va. Yo soy un poco más prudente. Os digo lo que me dicen. Lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora.
Vale. Bueno, rectificar es de sabios, ¿no?
Ahora, bueno, sí, sobre todo la rectificación que le hizo día después. Escucha.
Y además, Antoine Griezmann, que también ha hecho un partidazo y que también ha marcado un gol, le han preguntado por su futuro. ¿Te quedas en el Atlético de Madrid al menos hasta final de temporada?
Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Yo creo que lo que hago en el campo habla por mí solo y nada, veremos. Pero la idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final y ya los demás hablan.
Por lo tanto, jugar la final de Copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo adelante que se pueda, ¿no?
Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande.
Ese es mi sueño, es mi objetivo, veremos. Pero la idea es quedarme hasta final de temporada. Palabras de Antoine Griezmann.
Catapun, chimpun.
Y tiramos, estamos corrigiéndole.
Y tiramos para adelante, sí. Tiramos para adelante. Venga, siempre para adelante, claro que sí. En Radio Marca, el marcador, Atleti Bilbao Betis, el comentarista de los partidos del Betis, Gabino, compartió con los oyentes su esfuerzo mayúsculo por ir a la radio y comentar el partido. ¿Qué le pasaba exactamente?
La segunda parte, por los cambios, mejoraron mucho más, entró más fútbol y el Betis mejoró un poquito más. Que sepas una cosa, he venido con una morrana de muerte, que no lo sepas. He venido con una morrana de muerte, que no lo sepas. Estoy de pie.
Súper doloroso eso, vamos.
Esto es horroroso, yo no se lo deseo a nadie.
Vete al proctólogo.
No, me voy ahí a quien sea, aunque me metan lo que sea. Sí, pero
mucho, vamos.
Que si duele.
Sí.
Pablo, estoy de pie.
Cómprate un flotador.
Sí. Me lo han dicho, lo voy a hacer. Sí, además, he bajado
el listón. A ver si te has tomado el patadona. No, ya. No, uno normalito, uno redondito, normales.
Ya sabes que he bajado el listón por lo otro, claro, por esto. ¿Sabes?
Que te
sale
heroína, un beso.
Un abrazo, Varela.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, no, para los que están escuchando ahora, y buenas tardes, buenos días, para los que lo escucháis en el podcast. No,
es decir, almorrana y ya estás ahí a tope.
Hombre, es que cuando estamos hablando aquí de cosas importantes, aparece Herrera Carlos. ¿Tú has tenido alguna vez alguna almorrana?
No, es que os iba a recordar, ¿no os acordáis del programa de Granada?
Pues el
día que fuimos a hacer el programa en Granada, pues sí. Me tuvo que poner Vaquero una especie de trono ahí en el recinto donde hicimos el programa, con un flotador, y me tuve, y en el avión fui con unas toallas haciendo así una forma de como una rosquilla para que dicha sea la parte no impactara o no tocara con nada, evidentemente, porque fue lamentable. Y luego lo peor de todo es que venían, claro, ya se corrió la voz y todos los compañeros de Copa de Granada que venían decían, ¿qué tal? Y jajaja, ja, ja. Porque el tener una almorrana lo que provoca es risa al personal, y no sé muy bien por qué, porque tú lo pasas fatal, pero todo el mundo te trata así, bueno, en fin, cosas
esto
de la vida.
Es lo que le pasa a los comentaristas del Real Betis.
Pues, efectivamente. Adiós, Carlos. Cope, tiempo de juego. Javi Pascual informando del nuevo entrenador del Huesca tras la destitución. ¿De quién?
Ha sido presentado José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Bolo. José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Bolo.
John Pérez Bolo. Ah, vale.
John Pérez Bolo. Sí.
John Pérez Bolo.
Este juega a Teti, el Bolo. Sí. ¿Qué pasa, Seba?
¿Qué pasa, Rafa? Leche. ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos. Sí. Que no sé si presentarme a las elecciones. Ahora dice que John Uriarte, que fue presidente, que no me acuerdo el nombre.
Ya estuviste tú allí, ya estuviste.
Ya estuve. Sí, más a gusto. Sí, ¿no? A para Real. Me cago en la leche.
Es que luego, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando veo al verdadero, me da mucha risa porque me acuerdo de...
Pues le va saludos.
Bueno, es radio, tenía que pasar. Guillermo Domínguez ha cambiado el nombre, el apellido de un joven tenista español. No lo he escuchado, pero me imagino, será el Rafa, ¿no? Me imagino.
Y destacar también en tenis que Carlos Alcaraz ha dicho adiós al Masters 1000 de Miami después de perder frente al estadounidense Sebastián Corda en 3 sets. En cuanto a los tenistas madrileños, una de cal y otra de arena, sigue adelante Martín Landaluce, mientras que Rafa Joder, ha caído eliminado a manos del argentino Echever.
Se veía venir, ¿eh? Se veía venir. ¡Hombre, Angelito!
¡Hay que llamarlo Rafael Joder Parrera!
Hemos estado aquí con Feliciano hablando de tenis y te has ido y ahora vuelves otra vez.
Me he ido y he vuelto. Soy como el Guadiana de la radio.
¿Has dormido un rato entre medias?
No, he ido al baño a tomarme la pastilla para la cabeza y luego ya me... Porque es que no tenía una botella de agua.
Vale.
Estoy por aquí.
COPE, tiempo de juego. Fútbol sala, final de la Copa de España, que es una final sin goles para Fran Viñuela.
Se me ha olvidado preguntarle a Fran Viñuela en Granada cómo va la final de la Copa de Fútbol Sala. Fran, el Jaén-Barça.
Pues está eléctrica la final, Paco, 5-17 para que termine la primera parte en el Municipal de los Deportes de Granada. De momento, empate a cero, Jaén Paraíso Interior,
eléctrica,
Barça.
Dice. Eléctrica, una electricidad, 0-0.
En COPE, tiempo de juego. Ay. Esto se hace casi 4 años, ¿no? Juanma, sí, llamó señor. La atención sí, sí, a Siro sí. Por sus toses y sus ruidos en directo. Si es algo que le molesta mucho, normal también.
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión?
Que el Madrid no ha jugado bien. Que cualquier otro equipo...
Oye, vamos a ver, una cosa. Siro, cuando sí. vayas a toser de esa forma, es que nos preocupas.
Ya la parto, por... ya parto.
Sal de la habitación, por favor. Es que me estás preocupando. Vale, estoy por mandarte un respirador. Vale. Pero es tan difícil que no tosáis en el micrófono. Que
estoy separando lo que pasa aquí.
¿Pero cómo que lo estás separando? En Twitch a lo mejor no se oye. En la cadena COPE se oye tu tos en estéreo.
A mí me ha llegado un salivazo al ojo, pero bien.
Vamos, sé perfectamente quién abre la lata de Coca-Cola, quién enciende el cigarro, quién tose. ¿Quién se tira pedos? Lo sé todo. Ey.
Por ejemplo, claro.
¿Y todo esto ha servido para algo? ¿Ha servido para algo todo esto? Sí.
Ha aprendido porque Siro ya es un hombre, vamos, muy educado. Escucha, escucha.
Sí, bueno, esta es buena pinta.
Cuando, y la cámara, madre,
cuando, mira, cuando yo viajaba, íbamos a
anhelado de madera, a la habitación.
Sí, de verdad.
Bueno, los inalámbricos.
Oye, Antonio, ¿qué estás
cierto?
Haciendo, Antonio, con el micro?
No, yo no estoy haciendo nada.
Es
no,
Siro, de... Siro, por favor, deja de pelearte
ese
con
ese
alguien.
Es de otro,
ahí.
Ese es de
no,
otro.
No, ya estoy. No,
ya está,
ya,
vale, ya está.
Ya arreglado, ya.
Vale, vale. Vale, sí, de verdad. Perdón, Antonio, por...
Sí, no,
perdóname, Antonio.
En fin, cosas.
¿Qué cosas tenéis en la COPE? Hola, yo soy Valdés, aquí Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
¿Qué tal, mister? ¿Todo bien? Mañana pues, tenemos rueda de prensa, ¿no? Mañana habrá rueda de prensa previa al partido.
Mañana
supongo.
Tenemos rueda de prensa, pero no es la rueda de prensa que todos esperamos de cara a la convocatoria definitiva del próximo Mundial, que en exclusiva, y antes que ningún medio, pues voy a ofrecer en exclusiva, como digo, en la cabina COPE. Vamos allá.
Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en esta comparecencia. Paso a informar de la lista de convocados para el próximo Mundial. Porteros, Unai Simón, David Raya, Unai Remiro y Joan García. Defensas, David Soria, Aarón Escandel, Sergio Herrera, Álvaro Valles, Paco Liaño, Esteban Suárez, Palop, Víctor Valdés y Pau López. Centrocampistas, Adrián San Miguel, Aitor Fernández, Alex Padilla, Unai Marrero, Pichu Cuellar. Y delanteros, Emilio, de aquí no hay quien viva, gran portero, y Coque, el de la que se avecina. Muchas gracias a todos y siento que algún otro portero se haya quedado fuera.
Pues esto ya lo hacía Clemente con los centrales, ¿eh?
Ya te digo.
Pero hombre, o sea que no es novedoso. Sí, es en el caso de los porteros, pero no en que llevar todos a la misma demarcación.
Pues fíjate, Clemente era la Teti y este también estuvo en la Teti, o sea que. Espérate cualquier cosa y se va.
Grupo Risa, un placer. Un abrazo grande. Disfrutad de las
un
vacaciones de Semana
se
Santa. Un abrazo. Adiós, Miguel. Adiós, adiós Whopper. Gracias. Y un beso chao, grande a Fernando. Chao, chao. Olé.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues con la sonrisa en la boca nos vamos, lo dejamos aquí, descansamos y mañana volvemos a partir de las 11:30, a las 10:30 en Canarias, la cita habitual aquí en El Partidazo, en el que seguro que hay muchas cosas que contar y analizar. Les esperamos. Descansen, gracias, hasta mañana, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.